Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que están todavía despiertos, sin acostarse, a los que ya se han levantado. Buenos días a los que buscan información en un puente como este, puente de agosto, puente de la Virgen. Los chicos de Gasol han resucitado en Río. Esta madrugada el baloncesto español ha resucitado con una paliza histórica a Lituania. Necesitamos ganar mañana a Argentina para estar en cuartos. Gasol.
Eso parece, ¿no? Nos gusta estar entre la espada y la pared y jugar un poco al límite y así es cuando conseguimos quizás estar con más tensión, más concentración, más disciplina.
Y Nadal ha caído en una emocionante semifinal resuelta en el tiebreak y tendrá que jugar por el bronce ante el japonés Nishikori.
Bueno, mañana es un partido difícil, ¿no? Contra uno de los mejores jugadores del mundo, sin duda. Y bueno, no es el rival ideal para llegar de la manera en la que llego de cansado, pero bueno, lo que seguro es que me quedan unas horitas para irme a la villa a descansar un poquito, que no, prácticamente no he podido, y luchar hasta el final.
Es noticia el deporte de los Juegos Olímpicos de Río y es noticia el deporte que hace Mariano Rajoy en Pontevedra, en este puente, que está dando mucho de sí. Rajoy salió ayer a realizar su habitual paseo a marcha rápida y se detuvo a hablar con algunos colegas, algunos compañeros periodistas que le esperaban. Se paró a hablar con ellos y de sus palabras se puede deducir lo que todos sabíamos, que el comité ejecutivo del PP el próximo miércoles va a decir que sí a las 6 condiciones que le ha puesto Ciudadanos para apoyar su investidura. Rajoy aseguró que espera que todos, incluido su partido, pongan mucho de su parte para evitar otras elecciones.
Vamos a ver si todos ponemos de nuestra parte aquello que esté en nuestras manos. Ojalá que eso sea mucho y que España tenga pronto un gobierno, que es la situación de normalidad y que es lo que demanda todo el mundo.
¿Qué puede significar que Rajoy le pida a su partido que ponga de su parte para que haya gobierno? Pues significa que van a decir que sí, porque es él el que manda. Pablo Casado, el vicesecretario de Comunicación del PP, fue más explícito. Casado recogió un premio en Castrillo de Villavega, en Palencia, y aseguró que después de la reunión del Comité Ejecutivo del próximo miércoles, todo puede ir muy rápido.
Vamos a analizar la propuesta que ha hecho Ciudadanos y somos optimistas. Yo creo que es una propuesta asumible, sobre todo porque hay algunas de las cuestiones que ya están en práctica, otras estaban incluidas en el programa electoral y todas en su conjunto, por parte del Partido Popular, no plantean ningún problema.
Si Rajoy dice lo que acabamos de escuchar, si Pablo Casado asegura lo que también acabamos de escuchar, que todo va a ir muy rápido, es fácil suponer que el acuerdo está hecho al menos por parte del Partido Popular. Desde Ciudadanos se le pidió al PP ayer que no trate de negociar las 6 condiciones que ha puesto, que diga sí o no, que no intente darle vuelta a las condiciones y que le ponga fecha a la investidura. José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos.
Nos pondremos a negociar, si es que aceptan esas propuestas, y nos pondremos a negociar un pacto de investidura. Los límites son esos, la propuesta de Ciudadanos es esa, si aceptan esas condiciones y, sobre todo, si el señor Rajoy pone fecha a la investidura y pasa de ser un no candidato o un candidato condicional a ser un candidato real.
PP y Ciudadanos coincidieron ayer en reclamar que el PSOE mueva ficha. Hoy en el diario El País, Rivera le pide en un artículo a Pedro Sánchez que dé el paso a la abstención para que puedan unir fuerzas en la oposición. Pero parece que los socialistas están molestos porque Ciudadanos se haya acercado al Partido Popular. Margarita Robles, diputada y miembro del equipo de Pedro Sánchez, ha criticado en el fin de semana a COPE el acercamiento que se está produciendo entre el PP y Ciudadanos.
Ciudadanos, en menos de 48 horas, ha dicho que primero abstención, que en ningún caso iba a votar que sí. Ahora dice que va a votar que sí, si se cumplen 6 condiciones, que curiosamente son unas condiciones o unos presupuestos de los que más de la mitad no dependen del propio Partido Popular.
Después de este miércoles, algo imprevisto, se disolverá el atasco que está sufriendo la política española, con 169 o 160, 170 síes. Sería un suicidio que el PSOE forzara unas terceras elecciones. sea, todo hace indicar que por fin tendremos gobierno. La formación de gobierno, que sea un gobierno débil, permitirá afrontar múltiples tareas que están pendientes. España es, después de Polonia, el país que más crece de la Unión Europea, pero las decisiones de inversión han empezado a posponerse por la incertidumbre y la tasa de paro, como saben, es insoportable. No podemos seguir con esta tasa de paro, hay que aplicar reformas, políticas económicas. Estamos todavía en un 20% de tasa de paro. Se crece en empleo, pero hay que seguir cambiando las cosas. Hay muchas otras reformas que están pendientes en el ámbito educativo, en el ámbito administrativo, en el ámbito fiscal. Hay mucho que hacer y necesitamos gobierno para afrontar esta situación. Y sobre todo tenemos que tener gobierno para afrontar con más fuerza, con más inteligencia, el reto que supone la secesión en Cataluña. La aritmética por fin va a dar una suma suficiente para tener ese gobierno que necesitamos. Ya digo, salvo que los socialistas se empeñen en una posición insostenible. Pero la crisis política se cerrará en falso si no se afronta una cuestión más de fondo. La crisis política, la cuestión de fondo, la crisis política, no es solo una crisis aritmética, que los partidos durante los últimos 9 meses no han conseguido sumar los diputados necesarios. La crisis política es una crisis consecuencia de del distanciamiento entre los partidos y la sociedad. La aritmética por fin va a sumar. Pero ojo, que aquí hay una crisis política de fondo que hay que resolver. Una crisis que quizá empezase aflorase con el movimiento 15M. Los indignados que se concentraron en la Puerta del Sol fueron la punta del iceberg de un amplio rechazo al sistema de partidos creado tras la muerte de Franco. Hay cansancio y descontento, pero no solo en la izquierda, ¿eh? Quizá los indignados puedan identificarse más con la izquierda, pero también entre los votantes de centro derecha hay descontento. Los populares han perdido muchos votos entre 2011 y 2015, más de 3 millones y medio de votos, y no solo son votos que se hayan perdido porque ha habido que tomar políticas, ha habido que hacer políticas que suponían sacrificio. Hay que tener en cuenta que también al centro derecha, también al PP, la partidocracia, la corrupción, la excesiva tecnocracia, la falta de una política cultural ha provocado el desencanto de muchos. Hay una crisis política de fondo que hay que afrontar. En 2015 el bipartidismo no desapareció con las elecciones del pasado mes de diciembre, pero los votantes buscaron alternativas, la derecha, la izquierda, ahí está Ciudadanos, ahí está Podemos. Es verdad que Ciudadanos y Podemos, lo que se llamó la nueva política, ahora están más desinflados. Sí, pero la composición del Congreso ha cambiado y ha cambiado seguramente para siempre. Hay descontento. Ahí está la encuesta del CIS de esta semana. Hay algo en el sistema institucional de la democracia española que favorece esta situación y eso hay que afrontarlo. Ese distanciamiento de la vida política de la vida social, que no es bueno. Cuando se hizo la transición, para corregir los muchos errores de la Segunda República, se buscó sobre todo estabilidad institucional, un sistema electoral que corrigiera la proporcionalidad con bastante elementos mayoritarios, sobre todo con circunscripciones rurales con mucho peso, circunscripciones con poca población, donde al final el sistema es prácticamente mayoritario. Se creó un sistema electoral de listas cerradas, bloqueadas. Esto tiene sus ventajas. Eso tiene sus ventajas porque corrigió, ya digo, errores de la Segunda República, partidos más estables, y en principio un Congreso de los Diputados más estable, aunque eso ya ha cambiado radicalmente con la emergencia de los nuevos partidos. Pero claro, esto tiene importantes inconvenientes. Las listas cerradas y bloqueadas que tenemos y la estructura de circunscripciones han desarrollado partidos encerrados en sí mismos, que no necesitan escuchar las demandas de la gente, no necesitan estar en contacto con la sociedad, son en realidad máquinas electorales. Cuenta poco lo que el votante real piensa en cada circunscripción, lo que cuenta es lo que dicen las encuestas. Eso ha provocado pues una ideologización de la política. Y en un partido se hace carrera si, bueno, si el jefe te pone en la lista. No hace falta estar en la calle, no hace falta estar escuchando a la gente, no hace falta conectar con la sociedad. Hay así un círculo vicioso. La sociedad civil, que es débil, porque heredamos una sociedad civil débil de la dictadura, no tiene interlocutores políticos y los políticos no tienen interés en la conversación social, en la conversación con la sociedad civil. Los partidos elaboran sus programas no en función de la conexión real que tienen con la gente, con las sociedades, con las asociaciones, sino en función de lo que los expertos le dicen que es más conveniente por la situación, digamos, de las encuestas. Por eso es importante, especialmente importante, que de esta crisis política, la crisis no tiene por qué significar algo negativo, se salga no solo con una suma aritmética, que es absolutamente necesaria, porque no podemos seguir en esta situación. Hay que salir de esta situación también con reformas del sistema electoral, del sistema de elección de los políticos. Hay que abrir los partidos a la sociedad. Y ahí es interesante la propuesta de la que menos se habla, que es de la reforma electoral que ha hecho Ciudadanos al PP. Encima de la mesa está el asunto de las listas desbloqueadas. Sería estupendo adoptar un sistema parecido al alemán, por ejemplo. En Alemania se vota con dos listas. Una lista que es cerrada, el partido te pone todos sus políticos, y otra lista en la que tú eliges el político que más te gusta. El sistema es muy complejo, pero al final al Parlamento no llegan solo los diputados que ha metido un partido en una lista cerrada. Al Parlamento llega también, o no llegan, los diputados que los votantes han elegido sin sacarlos de una lista cerrada impuesta por el partido. Bueno, eso corrige, digamos, unos partidos que están, como digo, ensimismados en ellos mismos y que no necesitan escuchar. Al menos en Alemania yo puedo elegir qué diputado o qué cargo político me gusta más que otro. Aquí en España no es posible. Aquí te ponen la lista y tú coges la lista entera o la rechazas entera. Algo de este tipo convendría ir haciendo, sobre todo para lo que comentábamos antes, para sanear, para que los partidos no sean máquinas electorales encaminadas a ganar el poder y que no necesiten tener contacto con la vida social, que es lo que hemos acabado. Un último apunte en este arranque. Le contábamos ayer que Otegi está empeñado en presentarse a las elecciones vascas, aunque está inhabilitado. Ayer Otegi dio una entrevista a RAC 1. No vamos a poner aquí la voz de Otegi, no vamos a ponerle el sonido. Se lo cuento yo. Otegi pedía ayuda a Urkullu, está intentando sacarle votos a Urkullu, claro, para poderse presentar. Pero no solo eso. Otegi en esa entrevista acusaba a España y Francia de obstaculizar el desarme de ETA. Esto forma parte de la paranoia etarra. Lo interesante es que Otegi haga una acusación referida a ETA. ¿Está Otegi actuando de portavoz de ETA, de la no disuelta banda terrorista? Parece, puede interpretarse así, porque si es él el que dice que es que tiene la culpa el represor Estado español de que ETA no se haya disuelto, él está actuando como portavoz de ETA. Miguel Pallares, portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, aquí en los micrófonos de COPE, ha dicho que Otegi no se puede presentar a las elecciones.
El tema de la inhabilitación especial para el sufragio pasivo es muy claro. Es que usted queda inhabilitado para poder obtener cualquier cargo por elección popular. Es decir, no tiene vuelta de hoja. Usted no se puede presentar.
Cuando van a dar las 6:15, una hora menos en Canarias, les vamos a contar más noticias con la ayuda de Lourdes Díaz y de Javier Martínez. sin pistas sobre el móvil del atacante suizo.
Un individuo de 27 años trató de incendiar un tren y atacó a varios pasajeros con un cuchillo. La policía no cree que se trate de un ataque terrorista.
Asesinato en una mezquita de Nueva York.
Un imán y su ayudante han recibido un disparo en la cabeza en un centro musulmán del barrio de Queens. La policía descarta en principio el móvil religioso.
30.000 venezolanos cruzan a Colombia
buscando alimentos y comida después de la reapertura de la frontera entre ambos países.
El padre de Leopoldo López pide unidad.
En una carta abierta a su hijo en el diario La Razón, recuerda que el chavismo lo que quiere es ver los débiles y desesperanzados y pide a la comunidad internacional apoyo para el preso político.
81.000 funcionarios despedidos en Turquía.
Como parte de la represión del presidente Erdogan tras el golpe de Estado fallido, la mayoría han sido acusados de tener vínculos con el clérigo Fethullah Gülen.
Una mujer es violada cada 8 horas en España.
1.127 agresiones con penetración se registraron en nuestro país el pasado año, según datos del Ministerio de Interior.
14 incendios siguen activos en Galicia.
11 de ellos están controlados. Los más peligrosos, los de los municipios de Baralla y Cualedro. Ambos han calcinado unas 20 hectáreas.
Adiós a R2-D2.
Kenny Baker, el actor que interpretaba al mítico robot de la Guerra de las Galaxias, ha fallecido a los 81 años de edad.
Barça y Sevilla se enfrentan en la ida de la Supercopa.
El Ramón Sánchez Pizjuán acoge el primer partido oficial de la temporada de fútbol en España. Los sevillistas intentarán mantener el buen nivel demostrado en la Supercopa de Europa ante el Real Madrid. Ayer arrancó la Premier League en Inglaterra y el campeón, el Leicester, perdió 2-1 contra el Hull City. Pep Guardiola debutó al frente del Manchester City ganando 2-1 al Sunderland. Hoy debuta el United de Mourinho y además el Arsenal se enfrenta al Liverpool.
Calor en gran parte de España, Ana Palacios.
Sí, calor, eso sí, las temperaturas son suaves. Donde más calor va a hacer es en Badajoz, en Cádiz y en el País Vasco. A partir de media mañana, en Galicia, Asturias, Melilla y norte de Canarias, veremos nubes y no se descarta alguna lluvia o chubasco débil. En Cádiz hoy, ojo también con el viento de Levante, que seguirá soplando con mucha fuerza.
Pausita y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Celia Figueroa, judoka menor de 48 kilos. Os aconsejo que sigáis los Juegos Olímpicos en COPE.
Vive un verano olímpico en COPE.
Opositor, apuntas a ser el número uno, necesitas un buen método de estudio. Con el método Pascal puedes. Aprovechar en verano su oferta 35 aniversario. Entra en su web institutopascal.es.
Escuchas Herrera en COPE por la mañana.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el comunicador mejor valorado en la radio española. Porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Son las 8 y 10, todas las noticias ahora en titulares.
Imagínate que lo puedes contar también en vídeo, en redes sociales.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Rajoy insiste, la repetición electoral provocaría que España fuera el hazmerreír de Europa. Nuria Moreno.
Aceptar o no las 6 condiciones de Ciudadanos no depende de una persona en solitario. Tiene que decidirla su partido, ha dicho Rajoy. Partido al que escuchará el miércoles en el Comité Ejecutivo Nacional. Después se reunirá con Albert Rivera. Declaraciones del líder del PP Europa Press en su descanso este puente en Pontevedra. Desde allí volvía a hacer un llamamiento a la responsabilidad. Insiste, espera no haya otras elecciones y que la situación se resuelva pronto.
Vamos a ver si todos ponemos en nuestra parte aquello que esté en nuestras manos. Ojalá que eso sea mucho y que España tenga pronto un gobierno, que es la situación de normalidad y que es lo que demanda todo el mundo.
Para evitar nuevas elecciones, nuevos comicios, hay que ser constructivos, primero los populares, pero también el resto de formaciones como el PSOE.
Si el PSOE mantiene su posición, no habrá gobierno y habrá elecciones, pero en fin, eso le corresponde decidirlo al PSOE, no a mí.
Y si se repiten elecciones, ha dicho Rajoy, seríamos el hazmerreír de Europa.
Ciudadanos reclama que se responda a las 6 condiciones que le ha planteado Rajoy antes de presentar una contraoferta. Paula Pájaro, Santiago.
Ciudadanos pone en su punto de mira al PSOE, le pide a Pedro Sánchez que abandone su inmovilismo. El vicesecretario de organización del Partido Naranja es consciente de que, aun si el PP acepta sus condiciones, las cuentas no salen para la investidura de Rajoy y avisa a los socialistas. Si no hay legislatura, no habrá comisión de investigación del caso Bárcenas y los españoles no tendrán información sobre la supuesta trama.
Los únicos que pueden evitar que se lleve adelante esa comisión de investigación sobre el caso Bárcenas son el señor Pedro Sánchez y el Partido Socialista, si siguen en su inmovilismo. Si no hay legislatura, no habrá tiempo para llevar adelante esa comisión y ese llamamiento al Partido Socialista a que salga del no.
José Manuel Villegas también pide a Rajoy que responda si se compromete de una manera seria contra la corrupción. Mantiene además que Rajoy debe poner fecha para su investidura porque unas terceras elecciones, dice, serían mucho peor para España.
En el PSOE están molestos por el acercamiento de PP y Ciudadanos. Hemos entrevistado a Margarita Robles y nos ha dicho que está sorprendida por el cambio de Ciudadanos. Ana Castellano.
Margarita Robles recordaba que el PSOE ya se presentó a la investidura con todas las consecuencias y que lo hizo con sentido de Estado. Por tanto, cree que no se debe culpar a los socialistas de unas hipotéticas terceras elecciones y pone el foco en el Partido Popular, al que insta a darse prisa.
El que haya en este momento terceras elecciones depende de que se ponga en marcha el reloj de la propia democracia. Depende de que en principio se fije una sesión de investidura.
En cuanto a las propuestas de Ciudadanos, la socialista considera que son solo un pretexto para decir sí a los populares.
Ciudadanos, en menos de 48 horas, ha dicho que primero abstención, que en ningún caso iba a votar que sí. Ahora dice que va a votar que sí si se cumplen 6 condiciones, que curiosamente son unas condiciones o unos presupuestos de los que más de la mitad no dependen del propio Partido Popular.
Robles evita hablar de una posible abstención de su partido y prefiere centrarse en el presente y no en suposiciones.
Otegi desafía al Estado de Derecho y le pide a Urkullu que le eche una mano para estar en el Parlamento Vasco a pesar de estar inhabilitado. Laura Gómez.
Arnaldo Otegi considera grave que el resto de partidos sigan acudiendo a las elecciones de septiembre después de que la Fiscalía General del Estado no le permita presentarse. Por ello ha pedido apoyo al Lehendakari Urkullu para impedir lo que él considera un fraude electoral. El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha considerado que Bildu tiene argumentos para mantener a Otegi en el partido. Iñaki Oyarzabal, secretario de Derechos y Libertades del PP, ha asegurado en COPE que no está de acuerdo con esta postura.
Otegi es una persona inhabilitada para poder ser candidato en este momento. Es inelegible por su complicidad durante tantos años con el terrorismo de ETA y porque a día de hoy es incapaz siquiera de condenar los asesinatos de nuestros propios compañeros.
Otegi ha confirmado que no teme a la Fiscalía y que tanto él como sus abogados están totalmente tranquilos.
La Asociación Profesional de Fiscales asegura que Otegi no puede presentarse porque está inhabilitado. Elena Pallares.
El fiscal jefe del País Vasco ha dicho que Bildu tiene argumentos para mantener a Arnaldo Otegi como candidato a las elecciones vascas de septiembre, unas declaraciones que han generado polémica. Miguel Pallarés, portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, aseguraba que es un tema claro y que el candidato de Bildu no se puede presentar.
El tema de la inhabilitación especial para el sufragio pasivo es muy claro. Es que usted queda inhabilitado para poder obtener cualquier cargo por elección popular. Es decir, no tiene vuelta de hoja, usted no se puede presentar.
También ha destacado que es una cuestión de mero cumplimiento de la sentencia, sea Otegi o sea quien sea, y que las penas están para cumplirlas. La Audiencia Nacional insiste en que Otegi es inelegible, ya que debe cumplir su inhabilitación especial hasta febrero del año 2021.
La presunta autora de 15 incendios forestales cometidos en el municipio coruñés de Cerceda, además de 7 en grado de tentativa, ha sido enviada a prisión de manera provisional. Paula Pájaro.
Poco a poco recuperamos la normalidad en Galicia después de una semana en la que ardían más de 6.600 hectáreas. Los grandes fuegos de estos días se han logrado controlar y ya no hay riesgo para la población. Ahora toca evaluar daños. El presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, ya ha anunciado una línea de ayudas. Primero para reparar propiedades de vecinos y segundo para los propietarios de montes. También toca perseguir a los responsables. Las detenciones de las últimas horas han tenido ya consecuencias. Ayer ingresaba en prisión la mujer acusada de al menos 15 incendios y quedaba en libertad con cargos un varón al que se considera autor de un incendio que arrasó 100 hectáreas. Las autoridades continúan realizando investigaciones para dar con los que han estado detrás de lo que desde el gobierno califican de atentados.
Los últimos datos de empleo han sido buenos. A las cifras de la EPA y del paro registrado se unen otros estudios. Las ofertas de empleo crecieron un 12,5% en julio, según Infojobs. Belén Miguel.
El empleo continúa dando señales positivas. Solo en julio el portal Infojobs ofreció 179.000 puestos de trabajo, un 12,5% más o lo que es lo mismo, unas 20.000 vacantes más que hace un año. Es cierto que es una oferta vinculada en su mayor parte al turismo. Jaume Gur es portavoz de Infojobs.
Sí, es cierto que estos incrementos que se producen son directamente vinculados con la bonanza en temas de turismo, ¿no? Lo que hemos de ver ahora es si eso va a ser algo que se va a consolidar en otras áreas, ¿eh? o es algo que va a ser simplemente pasajero.
Sin embargo, no es la estacionalidad lo que más preocupa al sector. La mayor inquietud es la incertidumbre política.
Volveremos de vacaciones y ahí tendremos una respuesta sobre si se forma un gobierno o no se forma. Creo que esa es la clave que va a hacer que realmente se acelere el ofrecimiento de empleo y, por tanto, de confianza en el mercado empresarial, o se enfríe, ¿no?
Contando con que haya una mínima estabilidad en la política económica, se mantendría, dicen los expertos, la creación de empleo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un hombre ha incendiado un tren en Suiza y ha acuchillado a varios pasajeros. Lourdes Díaz.
De momento se descarta la hipótesis terrorista. El joven de 27 años y nacionalidad suiza ha iniciado un fuego dentro de un tren que circulaba en dirección a San Galén. Para ello utilizó un líquido inflamable que facilitó la propagación de las llamas. Son 6 los heridos, entre ellos un niño. Algunos de ellos han sido atacados con un cuchillo y han tenido que ser trasladados al hospital. El autor del crimen también ha sido herido y momentos más tarde detenido por la policía.
Los dirigentes cubanos, con Raúl Castro a la cabeza, han intentado aprovechar el 90 cumpleaños de Fidel, que se celebró ayer, para reafirmar las esencias del régimen dictatorial, un régimen dictatorial que sigue reprimiendo libertades. María Berza.
Por si alguien no se acordaba, las calles de La Habana fueron engalanadas con fotos del comandante y hasta los carnavales de la capital fueron retrasados para hacerlos coincidir con su cumpleaños. El sábado no hubo acto oficial, pero sí muchas pequeñas conmemoraciones en su honor, y la prensa dice que se llegaron a registrar más de 80.000 tuits sobre la efeméride. Y entre los regalos, la visita del venezolano Nicolás Maduro, su gran incondicional, y también una nueva web oficial con su biografía, citas, numerosas fotografías y artículos, el último el que escribió precisamente por su 90 cumpleaños. Cuba fue una fiesta, excepto, claro está, para todos los disidentes y opositores que este fin de semana no tenían nada que celebrar.
El 90 cumpleaños de Fidel, un año después de que Cuba restableciese relaciones con Estados Unidos, se ha celebrado con decenas de presos políticos en las cárceles. Lo ha denunciado en los micrófonos de COPE Carlos Payá, hermano del disidente fallecido Osvaldo Payá.
El cambio, como decía Osvaldo Payá, lo que se está gestando en Cuba es un cambio fraude, una falsa transición, como decía él, del comunismo salvaje al capitalismo salvaje.
Este domingo se cumple un año de la reapertura de las embajadas de Estados Unidos en Cuba y de Cuba en Estados Unidos. Con Laura Gómez repasamos las relaciones entre los dos países.
En 1960, con la llegada de Fidel Castro al poder, Estados Unidos impuso un embargo total a Cuba, haciendo que las relaciones diplomáticas entre los dos países se rompieran. 2 años después, el presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, anunció a los norteamericanos que la CIA había descubierto en Cuba misiles ofensivos de la Unión Soviética y comenzó la crisis de los misiles. Of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence. Las relaciones entre estas dos naciones se calmaron, pero en 1994 casi 40.000 cubanos se lanzaron al mar para intentar llegar a Estados Unidos en contra de la política de Castro.
Bueno, yo quisiera que esto cambiara, que esto fuera como todos los países del mundo, que hubiera democracia.
Con la llegada de Barack Obama se comenzaron a levantar las restricciones de los norteamericanos hacia Cuba y en 2013 Washington y La Habana comienzan a normalizar las relaciones diplomáticas.
Resultado de un diálogo al más alto nivel que sostuve ayer con el presidente Barack Obama, se ha podido avanzar en la solución de algunos temas de interés para ambas naciones.
En la 7ª Cumbre de las Américas, Obama también hizo referencia a estas relaciones.
Pienso que tras 50 años de política sin cambios, en mi opinión, debemos intentar algo nuevo.
Hoy hace justo un año desde que se llevó a cabo la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. A este acto fue el secretario de Estado norteamericano John Kerry e incluso dio un discurso en español.
No hay nada que temer, ya que serán muchos los beneficios de los que gozaremos cuando permitamos a nuestros ciudadanos conocerse mejor.
Un grupo de músicos les recibía en Cuba e incluso lanzaron este estribillo para que la multitud lo repitiera.
Se lo voy a decir a los cubanos.
La música ha dejado de sonar y ahora la vida diplomática continúa ahí desde hace un año.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo temprano, en medio del puente, buscan noticias. Vamos a actualizarlas con la ayuda de David Fernández. Un hombre incendia un tren en Suiza y acuchilla a varios pasajeros.
Las autoridades suizas aún no saben cuáles podrían ser las motivaciones del atacante de 27 años, aunque la pista terrorista no parece verosímil. Todo apunta a que podría tratarse de un acto pasional. Entre los heridos hay un niño de 6 años, 3 mujeres y un hombre, algunos de ellos en estado grave. También el autor herido por la policía durante el arresto está hospitalizado. La estación de Sález se encuentra cerrada desde el momento del suceso.
Un imán y su ayudante muertos en un ataque a una mezquita en Nueva York.
La escena se ha producido a la salida de una mezquita en el barrio de Queens. Los dos asesinados portaban vestimenta religiosa. Las víctimas han sido atacadas por detrás por un sospechoso que, según diversos testigos, ha huido de la escena con un arma de fuego tras el tiroteo. Los dos hombres han sido trasladados con pronóstico muy grave al hospital, donde los servicios médicos no han podido hacer nada por salvar sus vidas. Aún se desconocen las causas del ataque. Las autoridades estadounidenses descartan que tuviese motivaciones religiosas.
30.000 personas cruzan frontera entre Colombia y Venezuela el día de su apertura.
Se han reabierto 6 pasos por los que han comenzado una apertura ordenada, controlada y gradual de la frontera entre los dos países. Los ciudadanos venezolanos cruzan a Colombia para comprar productos básicos en los diferentes supermercados de las poblaciones cercanas. El presidente de la Federación de Centros Españoles en el país, Félix Barbero, nos contaba la grave situación que se vive en Venezuela.
Falta de todo, ¿no? Principalmente, pues estamos viviendo una crisis humanitaria, principalmente por falta de alimentos y medicinas. Se está viviendo hambre y da vergüenza el resultado de ver masivamente como una frontera se desboca gente del otro lado para poder adquirir alimentos, ¿no?
Pausa para publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, deporte con mayúsculas. Con los Juegos Olímpicos.
Y recuerden, la que gane se lleva el bronce, la que pierda se queda con la pena.
La tensión, las medallas.
¡Mireia, eres de oro! ¡Eres Metal Gold!
Las emociones.
Nos has ganado el corazón a todos los españoles, ¿eh?
Quería ganar más combates.
Y con el mejor fútbol.
¡Hola, hola!
El domingo desde las 10, Supercopa de España. Sevilla, Barcelona. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En el mercado han sido noticia los bonos y la banca. Los bonos porque la rentabilidad de los bonos españoles a 10 años ha bajado del 1% por primera vez. Eso supone que hay que pagar menos para hacer frente a nuestra deuda. Supone que los que hayan invertido en bonos tienen menos rentabilidad. Y también los bancos son noticia. Enseguida hablamos de las dos cosas con Daniel Pingarrón, que es analista de IGB. Daniel Pingarrón, muy buenos días.
Buenos días.
Esto de que los bonos bajen a 10, su rentabilidad baje por debajo del 1%, eso está muy bien porque supone menos riesgo país, supone que es más barato financiarse, pero claro, a los inversores les da menos rentabilidad. ¿A qué se debe esta bajada? ¿Es el Banco Central comprando?
Bueno, sobre todo es una cuestión de expectativas. Lo que ha impulsado esta nueva bajada de la rentabilidad, no solo del bono español, sino en general de todos los bonos europeos y de casi todos los bonos mundiales, está en que las expectativas sobre los nuevos pasos que van a dar los bancos centrales han cambiado. A raíz del Brexit, por ejemplo, el Banco de Inglaterra ha bajado los tipos de interés y ha aumentado su programa de compra de deuda. se especula con que el Banco Central Europeo pueda hacer algo relativamente parecido, vaya a tener menos prisa a la hora de revertir las políticas monetarias tan laxas que lleva aplicando. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, por ejemplo. La Reserva Federal lleva ya varias reuniones retrasando la subida de tipos de interés que estaba prevista para este año, precisamente por las nuevas dudas que ha generado el Brexit. En Japón, su Banco Central también ha dado un giro más expansivo a su política monetaria. Esta misma semana, por ejemplo, hemos visto que el Banco Central de Nueva Zelanda ha bajado los tipos de interés en 25 puntos básicos. En resumen, creo que las dudas, la incertidumbre que ha generado el Brexit ha provocado que el conjunto de bancos centrales de todo el mundo amplíen sus políticas monetarias laxas, bajen tipos de interés y aumenten sus programas de compras de activos y, por tanto, todos los bonos del mundo que son objetos de ser comprados en estos planes han bajado su rentabilidad.
Entonces, como decía antes, bien para los gobiernos, bien para la deuda pública, ¿no?, que será más barata, mal para los inversores que buscaban rentabilidad en la renta fija y que de momento no la van a tener.
Bueno, desde luego que bien para los gobiernos. Por ejemplo, el Tesoro Español se ha ahorrado varios miles de millones de euros.
Claro, eso nos hace más fácil cumplir con el objetivo de déficit.
Exactamente, justo, de no haber sido porque al final hemos tenido que pagar menos por nuestra deuda, el déficit hubiera quedado por encima incluso con una desviación mayor de la que hemos tenido en 2015, ¿no? Eso nos ha ayudado. Respecto a los inversores, pues hay dos caras de la moneda. Por un lado, los que ya poseen bonos del Tesoro sí que van a ver reducida su rentabilidad, pero por otro lado aumenta el precio de los bonos. Ya. Un bono funciona al igual que una acción con oferta y demanda. Lo que tenemos ahora es que hay una mayor demanda por los bonos, porque los bancos centrales están comprando más, y por tanto el precio del bono sube. Cuando sube el precio del bono, baja su rentabilidad. Así que los que ya poseen un bono no se van a ver tan perjudicados si venden el bono a mercado porque el precio del bono ha subido.
Ya.
El problema está en los que estén planteándose ahora comprar bonos del Estado, que efectivamente les va a pagar una rentabilidad menor de la que pagaban
hace un mes. Es buen momento para vender bonos, mal momento para comprarlos porque el cupón es más bajo.
Sí, podríamos resumirlo así.
Ya. Vamos con el asunto de la banca. Yo no sé si han sido los tres de estrés, usted me dirá lo mal que está la banca italiana, pero la cotización de la banca europea en general en bolsa está bastante mal. Es demasiado... ha habido una sobrereacción, como dicen ustedes, y la cosa se va a corregir. ¿Qué se puede esperar de la evolución de la cotización de la banca?
Bueno, lo cierto es que los inversores le han dado su espalda al sector bancario ya desde hace muchísimos meses. Los bancos, por así decirlo, son acciones que han caído en desgracia, que ahora mismo hay pocos inversores que estén interesados por ellas. Los test de estrés fueron positivos en la medida en la
menos
que...
Menos para lo italiano.
Bueno, no, para los italianos yo diría que también, porque es verdad que el Monte di Paschi lo suspendió con mucha claridad, pero ya se esperaba. Fueron positivos en general porque no hubo sorpresas negativas. Monte di Paschi quedó muy mal, pero eso ya se esperaba. Deutsche Bank, por ejemplo, sobre el que había muchísimas dudas, creo que salió en los test mejor de lo esperado, sin necesidad de ampliar capital urgentemente, ¿no? Entonces, yo creo que el resultado fue positivo. No obstante, como es un sector, como digo, que ha caído en desgracia, rápidamente el mercado se dio la vuelta y volvió a castigar a los bancos después de los test de estrés. Eso se juntó con algunos resultados trimestrales que han presentado algunos grandes bancos que fueron negativos, con, por ejemplo, la salida de grandes bancos de índices bursátiles de referencia. UBS o el Deutsche Bank mismamente salieron del índice Eurostoxx 50, que es el que agrupa las 50 compañías más grandes de Europa, lo cual, bueno, pues volvió a mandar un mal mensaje sobre el sector bancario. Yo diría que es un sector muy gregario, con un alto riesgo de contagio. El que le vaya mal a un banco europeo quiere decir que el resto de bancos también caen en bolsa, y eso es un poco lo que tenemos planteado desde hace meses.
Entonces, ¿qué alternativa tenemos para los que quieran invertir? Porque la renta fija, bueno, no va a dar mucho. La renta variable está como está. Y bueno, ya no digo los depósitos bancarios, eso ya no existe, ¿no?
Yo veo oportunidades en renta variable. Ahora mismo no. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos que varios índices bursátiles en Europa están en máximos anuales, por ejemplo, el alemán. Y en Estados Unidos, en Wall Street, por ejemplo, están en máximos históricos, ¿no? Pero creo que más pronto que tarde va a haber una corrección en el mercado.
Sí.
Vamos a caer. y creo que ese podría ser un buen momento para comprar bolsa. Después de una eventual corrección que se produzca en las próximas semanas, que a lo mejor nos lleve un 5, 7, 8% por debajo de los niveles actuales, creo que ahí sí que podría haber interés en comprar acciones. Yo no mantendría una inversión demasiado tiempo, sino creo que tal y como están los mercados ahora mismo muy complicados, sí, es mejor la estrategia de dinamizar la cartera y comprar y salir rápidamente, cuando se obtenga una plusvalía mínimamente interesante.
Daniel Pingarrón, IG Bolsa, gracias por haber estado con nosotros contándonos qué está pasando en los mercados. Muy buenos días.
A vosotros un saludo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7 menos 20, 6 menos 20 en Canarias. Abrimos página internacional. Casi 30.000 personas han cruzado la frontera entre Colombia y Venezuela en las últimas horas en busca de alimentos y medicinas. Arturo Lezcano.
Tras casi un año con la frontera cerrada, Colombia y Venezuela han firmado esta semana un acuerdo según el cual el paso entre ambos países vuelve a normalizarse de forma ordenada y gradual. Entre los puntos importantes del acuerdo están nuevas medidas de seguridad para evitar el crimen internacional y se controlarán con más atención los puntos de entrada para luchar contra el contrabando y el comercio irregular. Escuchamos a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia.
Se va a reactivar la mesa binacional para buscar los mecanismos de pago que puedan facilitar ese comercio.
Son más de 2.000 kilómetros de tierra compartida que desde ayer vuelven al estatus anterior y en un ámbito sustancialmente diferente, con el acuerdo de paz en ciernes entre Colombia y las FARC y un gobierno venezolano mucho más frágil que hace un año.
El 52% de las mujeres británicas asegura haber sufrido acoso sexual en el trabajo. Londres, José Luis Concejero.
Estamos ante un informe que sigue generando polémica varios días después en el Reino Unido. Más de la mitad de las mujeres sufren algún tipo de acoso en su entorno laboral. Por ejemplo, una de cada cuatro ha soportado algún tipo de tocamiento no deseado y una de cada ocho afirma que alguien de su trabajo ha tratado de besarlas en alguna ocasión. Unos comportamientos que se agravan con las chicas jóvenes entre 18 y 25 años. La asociación que ha elaborado este informe recuerda que se trata de comportamientos ilegales. El gobierno tiene que mandar un mensaje urgente de que este comportamiento es ilegal, ha dicho Francesc O'Grady a la cabeza de este estudio. Además, el acoso genera muchos problemas psicológicos en las mujeres. Un informe que ha desatado una catarata de testimonios de personas que han sufrido acoso en su trabajo. En 9 de cada 10 casos, el autor es un varón y en el 17% de las ocasiones se trata del jefe de la empleada o alguien de autoridad sobre ella.
Una semana más, las polémicas afirmaciones de Donald Trump han marcado la campaña electoral en Estados Unidos. Nueva York, Carolina Martín.
Esta semana, Hillary Clinton y Donald Trump tenían previsto centrarse en el programa económico. Los dos candidatos a la Casa Blanca celebraban eventos con tal objetivo. Sin embargo, los tropiezos del aspirante republicano han derivado la atención a otros temas. Trump arrancó la semana insinuando que solo los defensores de las armas podrían tal vez parar a Clinton. Un comentario que, según la mayoría, incitaba a la violencia y que llevó al empresario a matizar sus palabras. Dos días después, el magnate dijo que Obama era el fundador de ISIS. Tras reafirmarse varias veces, aseguró que estaba siendo sarcástico. Con esto, estos titulares, Clinton ha logrado mantenerse en un perfil bajo, incluso cuando nuevos emails han visto la luz mostrando que la línea que separaba la Secretaría de Estado de la Fundación Clinton se difuminaba en ocasiones. Este viernes dio a conocer su declaración de la renta, presionando a Trump para que haga lo mismo, algo a lo que se ha negado el candidato republicano. En este contexto, Clinton sigue siendo la favorita en las encuestas para ganar las elecciones.
Estados Unidos busca más apoyos y refuerzo militar en Marruecos contra el Daesh. Rabat, Bea Mesa. Buenos días.
Hola, buenos días. Marruecos ha sido uno de los últimos países árabes en responder a la petición de la administración americana que busca refuerzos en la lucha contra Daesh. Pero el compromiso de Rabat en la coalición internacional es fiel y parece estar dispuesto a incrementar su participación militar dentro de la coalición. Será el tema central que mantenga el enviado especial de Estados Unidos para la coalición internacional contra Daesh, Brett Megard, con representantes del Ministerio de Defensa marroquí. En esta reunión se examinará la situación actual de Daesh en los territorios que aún controla de Siria y de Irak, pero sobre todo se va a concertar más apoyo militar en aras de iniciar una última campaña de ofensiva que liquide definitivamente al mal llamado Estado Islámico. El enviado especial de Estados Unidos se reunirá además aquí en Marruecos con Mohamed Ben Salman, el actual ministro de Defensa de Arabia Saudí, que se encuentra de vacaciones en la ciudad marroquí de Tánger.
Y Estados Unidos ha pedido a la India que aumente sus ayudas a Kabul. Eduardo Molano.
A la ya de por sí poliédrica geopolítica de Afganistán le ha salido una nueva cara. El comandante a cargo de las fuerzas estadounidenses en Afganistán ha pedido a la India aumentar la ayuda militar en este país. La solicitud del general John Nicholson se marca las sanciones occidentales contra Rusia, una circunstancia que ha provocado la escasez de piezas de repuesto para el armamento de fabricación rusa utilizado por las fuerzas afganas. A comienzos de año, la India hacía entrega a Afganistán de 4 helicópteros de ataque Mi-25, la primera donación de material letal entre ambos países. Aunque en este juego de intereses cruzados falta el actor intermedio, Pakistán, cuyo gobierno ha mostrado su preocupación ante la futura asistencia militar de la India a su vecino del noroeste. En este sentido, los lamentos de Islamabad se producen solo unos días después de que el Pentágono confirmara su negativa a pagarle cerca de $300 millones en reembolso militar por su escasa eficacia contra los grupos ligados a los talibanes afganos.
Y en México siguen buscando a desaparecidos tras el paso de la tormenta El, corresponsal de la zona María Berza.
Casi sin que México se diera cuenta, Earl se convirtió en una de las tormentas más mortíferas que han pasado últimamente por el país. Y es que el problema fue fundamentalmente los deslaves, trozos de montaña que se desgajan y arrasan con casas, carreteras y todo a su paso. La mayor parte del medio centenar de muertos fue en el estado de Puebla, una región que ahora está en el punto de mira porque se ha sabido que la Comisión Nacional del Agua alertó de las lluvias torrenciales, pero las autoridades estatales no tomaron ninguna medida para intentar paliar sus efectos. Todavía hay algunas personas desaparecidas, no se sabe si porque lograron huir o porque les haya pasado algo. Mientras, el gobierno federal reparte ayuda y hasta el Papa Francisco expresó sus condolencias y pidió a los mexicanos solidaridad con los afectados.
El presidente argentino Macri ha reactivado esta semana la polémica por el número de desaparecidos en el país. Buenos Aires, Ernesto Coco.
El presidente Mauricio Macri ha encendido una mecha de cara a las organizaciones de derechos humanos al llamar guerra sucia y no terrorismo de Estado a lo ocurrido durante la última dictadura militar y afirmar que no tiene ni idea del número de desaparecidos, al ser esta una discusión que no tiene sentido y que es un debate en el cual no quiere entrar.
No tengo idea, eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. O sea, si fueron 9.000 o 30.000, los que están, si son los que están atados en un muro o son muchos más, me parece que es una discusión que no tiene sentido.
Desde la llegada de la democracia, las organizaciones de derechos humanos en Argentina han establecido que fueron 30.000 los desaparecidos, pero desde el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, varios sectores han preferido fijar esa cifra en 8.961, que es el número de víctimas que se estableció en 1984 en base a las denuncias de las víctimas de la Comisión de Desaparición de Personas, que se plasmó en el libro Nunca Más.
El Parlamento de la Unión Africana ha aprobado esta semana la prohibición de la mutilación genital femenina. Laura Secorum.
Esta semana la Unión Africana ha organizado una reunión con la ayuda del Fondo de Población de las Naciones Unidas para encontrar una manera de poner fin a la ablación femenina en África. La mutilación genital por razones culturales es común en varios países africanos. La práctica amenaza la educación de las niñas y también su salud, ya que las expone a infecciones y enfermedades como el SIDA. La Unión Africana ha desafiado a todos sus miembros a implementar leyes que prohíban la ablación, como ya lo han hecho Kenia y Gambia. Por su parte, el Fondo de la Población ha conseguido que más de 20.000 líderes religiosos y tribales hayan firmado una promesa de no mutilar a niñas. Según las Naciones Unidas, entre 100 y 140 millones de mujeres son víctimas de ablación, sobre todo en África y Oriente Medio.
Y esta semana ha sido noticia en Japón que el emperador ha expresado su deseo de abandonar el trono. Pablo M10.
La intención del emperador Akihito de abdicar del trono por su delicada salud abre un periodo de cambios en Japón. Como la abdicación no está prevista por la Constitución, el gobierno nipón tendrá que reformarla. Para ello necesita una mayoría de 2/3 en el Parlamento que ya tiene junto a sus aliados de coalición. Dicha reforma le puede servir al primer ministro Shinzo Abe para llevar a cabo los cambios que persigue la Constitución con el fin de eliminar su espíritu pacifista y relanzar el papel militar de Japón. Unos planes muy polémicos que son rechazados por buena parte de la sociedad nipona. Sin embargo, habrá que ver si el emperador Akihito, que tiene ya 82 años, opta por una abdicación que exige una reforma de la Constitución o una regencia de su hijo, el príncipe heredero Naruhito, cuando su salud no le permita seguir cumpliendo con sus obligaciones. Además, la subida al trono del crisantemo de Naruhito puede afectar a su esposa Masako, aquejada desde hace años por una profunda depresión de la que parecía estar saliendo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Con la investidura, la no investidura, con las Olimpiadas, pues nos habíamos quedado sin serpiente de verano. Ya la tenemos aquí. No es una serpiente, es un tiburón. Un tiburón que puede llegar a vivir al menos 400 años. Hace unos días ha publicado la revista Science un estudio sobre un tiburón que vive en el Atlántico Norte, en Groenlandia, que mide hasta 5 metros y que puede vivir 400 años. Es decir, que alguno de los individuos de la especie son contemporáneos al siglo de oro español. Vamos a hablar con Manuel Collado, que trabaja en el complejo hospitalario de Santiago de Compostela, que es experto en envejecimiento y en células cancerígenas. Manuel Collado, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo es posible biológicamente esto? Es decir, ¿cómo puede resistir un ser vivo tanto tiempo? Es decir, ¿qué forma celular o qué tejidos qué genética tiene este tiburón?
Bueno, realmente hay que decir que el estudio de la longevidad y el envejecimiento en la naturaleza sí. Es muy interesante y es algo que se está realizando en los últimos años, pues precisamente un poco por lo que estás preguntando, para poder intentar entender cuáles son las distintas estrategias, los distintos mecanismos que llevan a unas especies a vivir más tiempo y a otras especies a vivir menos tiempo. Existen diversas estrategias, como decimos. Hay distintas posibilidades que distintas especies han ido seleccionando a lo largo de la evolución. En este caso, podríamos hablar de una estrategia que es común a otros animales, como por ejemplo algunos tipos de almejas y ostras que también se han descrito como capaces de vivir hasta 500 años, o mamíferos como la ballena boreal, que también son capaces de superar los 200 años. Se trata de tener una estrategia que conlleva ralentizar un poco todas las acciones. Podríamos decir que se está viviendo un poco de manera aletargada o de una vida lenta. A esto ayuda pues el ambiente en el que estos animales viven. Tenemos que tener en cuenta que se trata de animales que viven en el océano Ártico,
sí.
Pues más bien carentes de todo tipo de depredadores que puedan poner en peligro su vida, en unos ambientes que están más bien controlados y cerrados, con una buena acceso a alimentación. Podríamos decir que una vida calmada,
una vida cómoda, ¿no?
Una vida cómoda, alejada de peligros, ¿no?
Ya.
Eso lo que favorece por la evolución es que estas especies de animales retrasen muchísimo su edad reproductiva.
Sí, 150 años. A los 150 años alcanzan la madurez sexual, parece ser.
Efectivamente, luego hablamos de los ninis humanos, ¿no? Pero
sí.
En este caso,
el
periodo en el cual estas especies animales tienen la edad reproductiva es muy muy superior, de 150 años.
Bueno, pero el desarrollo se produce, es decir, ahí hay tejidos que tienen mucho tiempo, ¿no? ¿O es que crece muy lentamente?
Efectivamente, una de las estrategias es crecer muy lentamente. Por ejemplo, se calcula que para estos animales no superan el centímetro cada año. Como bien has comentado en la introducción, estos animales pueden llegar a medir 5 metros incluso
sí.
más. Entonces eso implica pues un periodo de vida muy prolongado y muy lento. Las células se dividen muy poco. Todo esto lo hace interesante, pero no tanto como puedan ser los ejemplos de longevidades extremas más próximos en su biología a la humana. Quiero decir, en el caso de mamíferos o
sí.
otros animales que viven en entornos más cálidos, más cercanos al nuestro, podemos intentar aprender más sobre mecanismos que nos protegen.
Porque claro, ese tiburón no tiene nada que ver con, digamos, nuestro mecanismo celular.
Claro, estamos hablando de animales que viven en temperaturas cercanas que rondan los 0 grados, estamos comentando, no expuestos a depredadores, etcétera, que les hacen pues tener una forma de vida peculiar, ralentizada. No se trata de mamíferos como podemos ser nosotros, que sí que pueden llegar a tener unos periodos de vida más prolongados.
¿Y de qué mamífero cercano a nosotros es más longevo?
Bueno, cercano a nosotros por el hecho de ser mamíferos, por ejemplo, pues existen famoso ratopín, la ratatopo desnuda,
sí.
que es un animal que es del tamaño de un ratón, y mientras que un ratón normal puede llegar a vivir 2 o 3 años, este ratopín vive hasta 30 años.
Ajá.
Y estamos hablando de animales que, pues eso, viven a una temperatura corporal normal de 30 y tantos grados, y que sí que parece que tienen mecanismos protectores que favorecen una longevidad extrema y les permiten alcanzar esas edades en unas buenas condiciones físicas.
Manuel, pero perdóname mi ignorancia, pero es decir, en estos animales de tan largo periodo, es decir, el tejido celular se renueva de otra manera, o sea, es decir, no serán las mismas células de ese individuo de una especie las que tiene ahora que las que tenía en época cervantina, yo que sé, o en época de Felipe V. Que diré, cuesta trabajo pensar que siguen teniendo el mismo tejido ahora que entonces, ¿o sí?
Claro, claro, esa es una de las claves que nos interesan. Por eso decía que el estudio de otras especies animales más cercanas a la nuestra puede enseñarnos muchas cosas que sean más aplicables a la salud humana. Por ejemplo, esa capacidad de regeneración, ajá, y de recuperación de los tejidos es muy interesante. También lo es el hecho de que puedan vivir periodos de vida tan prolongados sin desarrollar cáncer.
Ya, porque lo normal es que con el tiempo se desarrolle el cáncer.
Claro, el cáncer fundamentalmente es una enfermedad que deriva de la propia actividad biológica. El envejecimiento es la principal causa de producción de cáncer.
Ya.
Cuanto más tiempo vivamos, más veces dividamos nuestras células, estaremos expuestos a mayor cantidad de errores, a mayores daños, que nos pueden derivar en un tumor.
Ya.
En el caso de estas especies animales, que son capaces de vivir alrededor de 30 años y que se mantienen libres de cáncer, ahí hay algo que realmente nos interesa.
Claro, o sea, el cáncer es, digamos, un síntoma de la fatiga celular, por decirlo de alguna manera.
Bueno, es una consecuencia del hecho de la vida.
Ya, claro.
Estar dividiéndose conlleva riesgo, y estar viviendo implica acumular daños y producir, por lo tanto, posibilidades de que células se descontrolen y puedan crecer como tumores.
Porque la clave del envejecimiento celular, ¿cuál es? ¿Por qué envejecemos? ¿Cuál es la razón de nuestro envejecimiento?
Bueno, el envejecimiento, como a nadie se le escapa, es una cuestión multifactorial. Existen diversos factores que inciden al final en que un organismo pues pierda la...
Pero celularmente, ¿por qué envejecemos? ¿Por qué hay un momento en que no tenemos, digamos, la flexibilidad de nuestro tejido? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón ultimísima?
Sí, pero es lo que digo, no hay una única razón ultimísima que entendamos ahora mismo, sino que hay varias teorías que, bueno, están sustentadas en datos y que parece que efectivamente todas ellas contribuyen. Existe un agotamiento, por ejemplo, de la capacidad proliferativa de las células. Existen también hay cuestiones, por ejemplo, que afectan únicamente a la célula por sí misma, pero también hay cuestiones de todo el organismo. No somos únicamente una suma de células, sino que tenemos una armonía celular y molecular también, que lleva a que un organismo pues se mantenga de manera correcta o termine envejeciendo.
Manuel Collado, gracias por haber estado con nosotros dándonos las claves de lo que sabemos de este envejecimiento, que ya digo, a los tiburones de Groenlandia les llega tarde porque pueden vivir hasta 400 años. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La semana que viene se cumplen 80 años del asesinato de Federico García Lorca. Fue la madrugada del 18 de agosto. Lorca es sin duda uno de los grandes escritores, uno de los grandes poetas de nuestro siglo XX. Le recordamos con la ayuda de Elena Pérez.
Poeta y dramaturgo brillante, adscrito a la generación del 27, Federico García Lorca nacía en Granada en 1898, inspiración para otros genios de la época, los que le conocieron, como Vicente Aleixandre, destacaban además de su obra, su personalidad.
Era el genio de la personalidad. No he conocido a nadie que tuviera el don de la expresión humana viva, de la presencia, como lo tenía aquel extraordinario ser que era Federico. Era la simpatía, llamaríamos, elevada a fenómeno cósmico.
En 1919 se trasladaba a Madrid, donde coincidiría con muchos de los intelectuales más importantes de España, como Alberti, Buñuel o Dalí, y también conocería a genios de la literatura latinoamericana como Pablo Neruda.
Un aspecto muy difícil de expresar, por decirlo así, inexpresable, de la vida o del ser humano que era Federico García Lorca, de su magnetismo personal, de lo que llamaríamos su irresistibilidad.
Además de la literatura, otra de sus pasiones, el teatro, le llevó a formar la Compañía La Barraca y a escribir exitosas obras como Bodas de Sangre, Yerma o La Casa de Bernarda Alba.
¿Es decente que una mujer de tu clase vaya con el anzuelo detrás de un hombre? ¡Contesta! ¿A quién mirabas?
¿Yo?
¿Tú?
A nadie.
¡Bernarda!
¡Cálmate!
¡Fuera! ¡Fuera de aquí!
Sus obras alcanzaron gran éxito y artistas de la talla de Chavela Vargas o la faraona Lola Flores dieron voz a sus versos.
¡Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero! ¡Por tu amor! ¡Por tu amor! ¡Me duele el aire! ¡El corazón y el sombrero!
Aunque su voz se apagó hace ahora 80 años, su legado sigue vivo.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan tempranito, en medio del puente de agosto, están buscando noticias. La información nos lleva, como no, hasta Río, hasta los Juegos Olímpicos. Los chicos del baloncesto han resucitado esta madrugada. Han resucitado con una importante victoria frente a Lituania. Está siendo agónico lo de nuestra selección de baloncesto. Mañana necesitamos ganar a Argentina para estar en cuartos. Y Nadal ha caído en una emocionante semifinal resuelta en el tiebreak. Nos vamos hasta Río. José Luis Corchano, buenos días.
Rafa Nadal jugará el bronce contra Nishikori a las 6:30 de la tarde. Nadal estuvo a punto de meterse en la final, pero perdió en el tiebreak del tercer set contra Juan Martín del Potro. Hoy atentos a la posibilidad de Marina Lavau, que está a un punto del bronce, aunque debe estar nerviosa antes de conocer la posible sanción por no haber pasado su equipo por revisión. Lo vamos a conocer en la mañana brasileña. Y a Rafael Cabrera Bello, en golf, que está a 4 golpes del bronce. Buena victoria de España en el baloncesto. Ganó a Lituania 109-59. Habla Pau Gasol. ¿Nos gusta jugar sin red?
Eso parece, ¿no? Nos gusta estar entre la espada y la pared y jugar un poco al límite y así es cuando conseguimos quizás estar con más tensión, más concentración, más disciplina. No debería siempre ser así porque es un juego peligroso, porque a veces pues las cosas pueden ir para el otro lado, pero bueno, ahora vamos a simplemente asimilar este partido, entender por qué han salido las cosas tan bien y prepararnos para el partido de Argentina, que es un partido vital.
Pau Gasol hizo 5 triples de 5 intentos. Y para la gente que le gusta el atletismo y las estrellas, recordad que Usain Bolt debutó en el día de ayer 10.07 en su primera carrera en los 100 metros.
Es noticia el deporte de Río. Es noticia también el deporte que hace Mariano Rajoy. Ya saben que Mariano Rajoy gusta de pasear a ritmo apretado, ¿eh? Gusta hacer marcha. Bueno, está en Pontevedra, Mariano Rajoy, descansando, y en una de sus salidas para hacer uno de sus paseos, bueno, pues los compañeros que estaban por allí le preguntaron por la reunión del Comité Ejecutivo del próximo miércoles. Rajoy aseguró que espera que todos, incluso su partido, pongan mucho de su parte para evitar otras elecciones. Nuria Moreno.
Aceptar o no las 6 condiciones de Ciudadanos no depende de una persona en solitario, tiene que decidirla su partido, ha dicho Rajoy, partido al que escuchará el miércoles en el Comité Ejecutivo Nacional. Después se reunirá con Albert Rivera. Declaraciones del líder del PP Europa Press en su descanso este puente en Pontevedra. Desde allí volvía a hacer un llamamiento a la responsabilidad. Insiste, espera no haya otras elecciones y que la situación se resuelva pronto.
Vamos a ver si todos ponemos en nuestra parte aquello que esté en nuestras manos. Ojalá que eso sea mucho y que España tenga pronto un gobierno, que es la situación de normalidad y que es lo que demanda todo el mundo.
Para evitar nuevas elecciones, nuevos comicios, hay que ser constructivos, primero los populares, pero también el resto de formaciones como el PSOE.
Y el PSOE mantiene su posición, no habrá gobierno y habrá elecciones, pero en fin, eso le corresponde decidirlo al PSOE, no a mí.
Y si se repiten elecciones, ha dicho Rajoy, seríamos el hazmerreír de Europa.
¿Qué puede significar que Mariano Rajoy diga, como dijo ayer, que espera que todos, incluso su partido, pongan mucho de su parte? Bueno, pues significa, Rajoy es el que manda, significa que la cosa, al menos por parte del PP, está hecha, digo, el acuerdo con Ciudadanos. Pablo Casado, el vicesecretario de Comunicación del PP, fue más explícito, recogió un premio en Castrillo de Villavega, en Palencia, donde se le dio el premio de Trillo de Oro, y aseguró que después de la reunión del Comité Ejecutivo de este miércoles, todo puede ir muy rápido.
Vamos a analizar la propuesta que ha hecho Ciudadanos y somos optimistas. Yo creo que es una propuesta asumible, sobre todo porque hay algunas de las cuestiones que ya están en práctica, otras estaban incluidas en el programa electoral y todas en su conjunto, por parte del Partido Popular, no plantean ningún problema.
Ya digo, después de estas declaraciones de Rajoy y de Casado, pues parece bastante claro que por parte del PP la cosa está hecha. Desde Ciudadanos se le pidió al PP que no trate de negociar las 6 condiciones que ha puesto, sino que las acepte, que diga sí o no. José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos, estuvo ayer en Santiago de Compostela. Recogió sus palabras Paula Pájaro.
Ciudadanos pone en su punto de mira al PSOE, le pide a Pedro Sánchez que abandone su inmovilismo. El vicesecretario de organización del Partido Naranja es consciente de que, aun si el PP acepta sus condiciones, las cuentas no salen para la investidura de Rajoy y avisa a los socialistas. Si no hay legislatura, no habrá comisión de investigación del caso Bárcenas y los españoles no tendrán información sobre la supuesta trama.
Los únicos que pueden evitar que se lleve adelante esa comisión de investigación sobre el caso Bárcenas son el señor Pedro Sánchez y el Partido Socialista si siguen en su inmovilismo. Si no hay legislatura, no habrá tiempo para llevar adelante esa comisión y ese llamamiento al Partido Socialista a que salga del no.
José Manuel Villegas también pide a Rajoy que responda si se compromete de una manera seria contra la corrupción. Mantiene además que Rajoy debe poner fecha para su investidura porque unas terceras elecciones, dice, serían mucho peor para España.
Pues PP y Ciudadanos coinciden en reclamar que el PSOE mueva ficha. Hoy en El País, Albert Rivera escribe un artículo y le pide a Sánchez en ese artículo que dé el paso a la abstención para que puedan unirse luego en la oposición. Crecen las presiones sobre Sánchez, Sánchez no mueve ficha. Desde luego, el papelón de los socialistas, si Sánchez les lleva a mantener el no cuando PP y Ciudadanos sumen con Coalición Canaria 170, ese papelón será histórico. Los socialistas siguen, de momento, en el no. Margarita Robles, diputada y miembro del equipo de Pedro Sánchez, criticó ayer en los micrófonos de COPE el acercamiento que se está produciendo entre Ciudadanos y PP. Ana Castellano.
Margarita Robles recordaba que el PSOE ya se presentó a la investidura con todas las consecuencias y que lo hizo con sentido de Estado. Por tanto, cree que no se debe culpar a los socialistas de unas hipotéticas terceras elecciones y pone el foco en el Partido Popular, al que insta a darse prisa.
El que haya en este momento terceras elecciones depende de que se ponga en marcha el reloj de la propia democracia. Depende de que en principio se fije una sesión de investidura.
En cuanto a las propuestas de Ciudadanos, la socialista considera que son solo un pretexto para decir sí a los populares.
Ciudadanos, en menos de 48 horas, ha dicho que primero abstención, que en ningún caso iba a votar que sí. Ahora dice que va a votar que sí, si se cumplen 6 condiciones, que curiosamente son unas condiciones o unos presupuestos de los que más de la mitad no dependen del propio Partido Popular.
Robles evita hablar de una posible abstención de su partido y prefiere centrarse en el presente y no en suposiciones.
Bueno, pues después de lo que va a suceder este miércoles, que va a haber acuerdo entre PP y Ciudadanos, la cosa está desatascada. Ya digo, sería un error garrafal que el PSOE al final no buscase una fórmula para facilitar el gobierno de Rajoy. Con lo cual vamos a tener gobierno, un gobierno débil, eso sí, pero un gobierno que va a poder afrontar muchas tareas pendientes. Ahí está la agenda de reformas económicas, tenemos un buen nivel de crecimiento económico, pero tenemos un 20% de tasa de paro, y no hay que olvidarse de eso. Y un 20% de tasa de paro es una tasa de paro inadmisible. Está por delante de la reforma de la administración, la reforma fiscal, la reforma del sistema educativo. Aquí hay muchísimas cosas que hacer. Cumplir con el objetivo de déficit y luego está el reto, claro, independentista de Cataluña. Eso, todo eso se afronta con gobierno. Sin gobierno no hay quien lo afronte. O sea que probablemente, previsiblemente, seguramente, a finales de agosto, principios de septiembre, tenemos una parte de la crisis política resuelta. La aritmética va a dar. Vamos a tener diputados suficientes para que haya gobierno. Pero ojo que esta es una parte de la crisis política. La crisis política no se acaba sumando los diputados necesarios. Hay que echar una mirada atrás y ver cómo hemos llegado hasta aquí. Evidentemente lo fundamental y decisivo ahora en este momento, lo urgentísimo, es tener gobierno. Pero no debemos de olvidarnos de una cuestión más de fondo, que es el origen, en gran medida, de que hayamos llegado hasta aquí. Hemos llegado hasta aquí en gran medida por el bloqueo, porque los partidos han sido torpes en la negociación, porque han sido obsesivos en los vetos, pero también porque se ha producido una fragmentación del Congreso de los Diputados, porque se ha buscado solución en las formaciones de la nueva política, porque hay mucho descontento. Para entender esta crisis política, probablemente hay que remontarse hasta el 15M. El 15M es la punta del iceberg, ¿eh? Los indignados no son los indignados que acamparon en Sol no son los únicos descontentos. También hay mucho descontento entre el centro-derecha con la forma que se ha tenido de hacer política. Hay que tener en cuenta la bajada de votos del Partido Popular de 2011 a 2015, que perdió 3,5 millones de votos, y esos votos perdidos no solo son gente que, bueno, castiga a un partido porque ha tenido que hacer políticas que imponen un sacrificio. También hay desencantados de la partidocracia, de la corrupción, de la excesiva tecnocracia, de gobierno solo de gestión. Es decir, hay desencantados en derecha y en izquierda. En 2015, en diciembre, es verdad que el bipartidismo no saltó por los aires, pero la composición del Congreso ha cambiado, y ha cambiado porque hay mucha gente descontenta que ha buscado otras formaciones políticas. Y es verdad que esas formaciones políticas de la nueva política, bueno, pues no son nueva política porque reproducen muchos de los vicios de la vieja política. Y es verdad que se han desinflado, y es verdad que Ciudadanos ha desinflado, y es verdad que Podemos ha desinflado, pero no podemos perder de vista, digamos, la evolución que ha tenido la política española en los últimos años. Y eso responde a una forma de votar que tiene que ver con un descontento. Y con la y una forma de no votar, también de una abstención, porque hay mucha gente que ha dicho, bueno, yo no voto ni a unos ni a otros. O sea que hay una crisis política de fondo que no se resuelve solo con la aritmética. Hay algo, y esto hay que reconocerlo, y esto hay que mirarlo con detalle, hay algo en el sistema institucional español que no funciona. Con la transición se optó con un sistema de partidos que favorecía partidos fuertes. Había que corregir los errores de la Segunda República, que fueron muchos, y había que instaurar un sistema electoral en el que la proporcionalidad fuese muy corregida por un sistema mayoritario que es especialmente notable en las circunscripciones con poca población, es decir, en las circunscripciones rurales. Esas circunscripciones de poca población tienen mucho peso en el sistema electoral español. El diputado de Soria es mucho más barato en votos que el diputado de Madrid, pero tienen mucho peso, digamos, esas circunscripciones con poca población. Bueno, todo ese sistema electoral y todo el sistema de partidos ha fomentado el desarrollo de partidos poco atentos a lo que le pasa a la gente. Partidos muy cerrados en sí mismo. Son partidos que se eligen, elegimos a sus representantes a través de listas cerradas y desbloqueadas. Eso le da muchísimo poder a los partidos políticos. Luego está el tema de la partitocracia, su penetración en todas las instituciones. En España, para hacer algo en la carrera judicial, para hacer algo en medicina, para hacer algo en cualquier sitio, en la Cámara de Comercio, tienes que ser de este color o del otro color. Los partidos han metido sus tentáculos en todo sitio. También eso tiene mucho que ver con la debilidad de la sociedad civil. Bueno, ese sistema de partidos tiene un vicio, y es que, como digo, no necesita tener mucho contacto con la vida social. Se hace carrera en un partido, bueno, sin tener mucha actividad en tu circunscripción. De hecho, ahí están los cuneros, ¿no? O sea, te ponen en una circunscripción, te ponen en otra, y sales, aunque tú no conozcas a nadie de la provincia por la que te presentas. Eso ha generado un círculo vicioso. Es decir, tenemos una sociedad civil débil, porque la hemos heredado del franquismo, que no se ha corregido en estos 30 años, y esa sociedad débil, civil débil, no tiene interlocución clara con unos partidos políticos que no están para nada interesados en tener contacto con la sociedad real. Es decir, el contacto con la sociedad se produce a través de los estudios demoscópicos y está el gurú, ¿no? Cada partido tiene su gurú que le dice al líder del partido, oye, mira, las cosas van por aquí, las cosas van por allá, tú tienes que meter eso y lo otro en el programa, pero eso no sale de abajo, no sale del contacto con la gente, porque ¿para qué vas a tener contacto con la gente si da igual? Si para ir a la lista y que te elijan y pisar moqueta, lo que tienes que conseguir es que el responsable de partido te meta en la lista. Da igual tener o no contacto con la gente, con la sociedad civil, con las asociaciones de tu circunscripción, eso da igual. Esto es un elemento negativo de nuestro sistema democrático, que tiene elementos muy positivos, partidos fuertes, una composición de la Cámara tendencialmente más estable, porque el sistema mayoritario que corrige al proporcional tiene mucho peso, pero claro, hay que reconocer los defectos. Si no empezamos a afrontar estas cosas, la suma aritmética resolverá el problema durante un periodo, pero no resolverá la cuestión de fondo. ¿La cuestión de fondo cuál es? Que la sociedad española se siente desconectada de sus políticos, más después de que hayan estado 8 meses yendo, viniendo, negociando, sentándose y no hayan llegado a acuerdos solo ahora, cuando ya ha pasado tanto tiempo. Claro, esta cuestión habrá que empezarla a corregir. Entonces, habrá que buscar fórmulas y ahí es interesante una de las condiciones puesta por Ciudadanos, de la que se habla poco. Se habla mucho de la comisión Bárcenas, de la lucha contra corrupción, de qué se hace con los imputados, que ahora son investigados, pero del asunto de las listas bloqueadas, desbloqueadas, se habla poco de la reforma electoral. En parte porque Ciudadanos ha concretado poco su petición. Pero sería estupendo empezar a estudiar sistemas como el alemán. El sistema alemán electoral es muy complicado, no lo vamos a explicar aquí ahora. Pero lo importante es que tú votas dos cosas. Tienes una lista cerrada, como la española, y tienes después otra lista abierta donde tú marcas el político que quieres. ¿Qué consigues con eso? Que la lista esté desbloqueada. Que tu opinión, tu voto, cuente dentro de la dinámica del partido. Y ya no da igual que esté Pepito o Zutanito en la lista, porque como tú puedes elegir en la segunda lista a aquel diputado que más te parece conveniente de la circunscripción, sea del partido que sea, en Alemania condicionas la vida. Entonces, claro, el diputado se tiene que buscar la vida. Y entonces el diputado ya no depende solo de la voluntad del jefe. El diputado ya tiene que tener contacto con la sociedad. Bueno, son fórmulas, habría que estudiarlas con detalle. Esto requiere técnicos que se ocupen del asunto. Pero vamos, se trata de abrir la cuestión, de empezar a pensar. También habrá que pensar si el peso de las circunscripciones con menos voto se puede cambiar para que, bueno, donde haya más población haya más diputados. Pero en cualquier caso, fórmulas de una manera o de otra son necesarias para empezar a responder a las razones profundas de esta crisis, que se han visto agravadas por todo el tiempo que han tardado en llegar a un acuerdo. Y de esto hay que empezar a hablar con seriedad, porque o conectamos la vida política con la vida social de alguna manera, o la crisis política reaparecerá aunque haya sumado la aritmética. Que la política no es cuestión de tecnocracia, que la política no es cuestión de técnicos, que la política es algo que depende de la vida social, debe depender de la vida social. Y cuando no es así, al final, la crisis sale por algún lado. Una última cuestión referida a Otegi. Otegi está empeñado, como saben, porque se lo estamos contando aquí, en presentar esas elecciones vascas, aunque esté inhabilitado. Ayer Otegi dio una entrevista a RAC1 en la que dijo que necesita la ayuda de Urkullu para llegar al Parlamento Vasco. Laura Gómez.
Arnaldo Otegi considera grave que el resto de partidos sigan acudiendo a las elecciones de septiembre después de que la Fiscalía General del Estado no le permita presentarse. Por ello, ha pedido apoyo al Lendakari Urkullu para impedir lo que él considera un fraude electoral. El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha considerado que Bildu tiene argumentos para mantener a Otegi en el partido. Iñaki Oyarzabal, secretario de Derechos y Libertades del PP, ha asegurado en COPE que no está de acuerdo con esta postura.
Otegi es una persona inhabilitada para poder ser candidato en este momento, es inelegible por su complicidad durante tantos años con el terrorismo de ETA y porque a día de hoy es incapaz siquiera de condenar los asesinatos de nuestros propios compañeros.
Otegi ha confirmado que no teme a la Fiscalía y que tanto él como sus abogados están totalmente tranquilos.
En esa entrevista, Raguno, Otegi ha acusado a España y a Francia de obstaculizar el desarme de ETA. Curiosas declaraciones, ¿eh? Curiosas declaraciones porque parece que Otegi está actuando de portavoz de la no disuelta banda terrorista. Porque claro, si acusa al Estado represor español de no facilitar su desarme, ¿acaso está Otegi actuando de portavoz de ETA? Podría interpretarse así. La Asociación de Profesional de Independiente de Fiscales lo tiene claro. No puede presentarse Otegi a las elecciones. Elena Pérez.
El fiscal jefe del País Vasco ha dicho que Bildu tiene argumentos para mantener a Arnaldo Otegi como candidato a las elecciones vascas de septiembre. Unas declaraciones que han generado polémica. Miguel Pallarés, portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, aseguraba que es un tema claro y que el candidato de Bildu no se puede presentar.
El tema de la inhabilitación especial para el sufragio pasivo es muy claro. Es que usted queda inhabilitado para poder obtener cualquier cargo por elección popular. Es decir, no tiene vuelta de hoja. Usted no se puede presentar.
También ha destacado que es una cuestión de mero cumplimiento de la sentencia, sea Otegi o sea quien sea, y que las penas están para cumplirlas. La Audiencia Nacional insiste en que Otegi es inelegible, ya que debe cumplir su inhabilitación especial hasta febrero del año 2021.
7:21, una hora menos en Canarias. Han pasado más cosas, se las contamos con la ayuda de Lourdes Díaz y de Javier Martínez. Suiza investiga el porqué del ataque.
Un individuo de 27 años intentó incendiar un tren y atacó a varios pasajeros con un cuchillo. Hay 7 personas heridas. La policía no cree que sea un ataque terrorista.
Nuevos enfrentamientos raciales en Milwaukee.
Un hombre de raza negra ha muerto a manos de la policía en la ciudad de Wisconsin, desatando las protestas de la comunidad afroamericana.
El Estado Islámico pierde Manbij.
Las fuerzas democráticas sirias han recuperado el control de la ciudad y se acercan ya a Raqqa, la capital de los terroristas.
30.000 venezolanos nos cruzan a Colombia.
Buscan alimentos y comida después de la reapertura de la frontera entre ambos países.
Felipe González contra la justicia venezolana.
El expresidente del gobierno acusa a los jueces del país de prevaricar y de estar al servicio del gobierno de Maduro. Lo hace tras la ratificación de la condena de 14 años al preso político Leopoldo López.
Una mujer es violada cada 8 horas en España.
1.127 agresiones se han registrado en nuestro país el pasado año, según datos del Ministerio Interior.
Adiós a R2-D2.
Kenny Baker, el actor que interpretaba al mítico robot de la Guerra de las Galaxias, ha fallecido a los 81 años de edad.
Barça y Sevilla se enfrentan en la ida de la Supercopa.
El Sánchez-Pizjuán acoge el primer partido oficial de la temporada en España. Los sevillistas intentarán mantener el buen nivel demostrando la Supercopa de Europa ante el Madrid. Ayer arrancó la Premier y el campeón, el Leicester, perdió 2-1 contra el Hull City y Guardiola debutó ganando 2-1 al Sunderland con su Manchester City. Hoy además debuta el United de Mourinho y el Arsenal se enfrenta al Liverpool.
Previsión meteorológica con Ana Palacios.
Pues, Fernando, va a hacer calor, aunque no va a ser sofocante. Eso sí, donde más calor va a hacer hoy es en Badajoz, en Cádiz y en el País Vasco. A partir de media mañana, en Galicia, Asturias, Melilla y norte de Canarias, veremos nubes y no se descarta alguna lluvia o chubasco débil. En Cádiz hoy, ojo también con el viento de levante, que seguirá soplando con mucha fuerza.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, soy David Ferrer y te invito a que sigas los juegos en Cadena COPE, junto a Manolo Lama y todo su equipo. Os espero.
Vive un verano olímpico en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
97.923. Serie 31.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que el 15 de agosto se celebra el sorteo extra de verano de la 11, con un premio de 20 millones de euros y 20 nuevos premios de 100.000 euros. ¡Cómpralo ya!
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las barbaridades que está diciendo Trump en campaña le están pasando factura. Clinton se ha puesto por delante de las encuestas. David Fernández.
Seguramente el personaje más criticado del momento, Donald Trump, es pura controversia. Muchos le califican de demagogo, de sexista, pero sobre todo de racista.
Cuando México envía a su gente, no envían a los mejores. Envían a gente con un montón de problemas, que los trae aquí. Traen drogas, crimen, son violadores, y algunos, lo asumo, pueden ser buenas personas.
México ha sido una gran baza en su campaña, incluso ha prometido la construcción de un muro en la frontera.
Ayer, el presidente de México, o el vicepresidente, qué más da, dijo que no van a pagar el muro. Y yo pregunto, ¿quién va a construir ese muro?
Trump desconfía de todo lo musulmán. Ha llegado a afirmar que el Islam odia a Estados Unidos.
Creo que el Islam nos odia. Tenemos que ser muy cuidadosos y no dejar que cualquiera entre en nuestro país. No vendréis, y si no venís, nada puede pasar.
El voto femenino es algo que se le resiste. La culpa la tienen declaraciones sexistas como esta.
Ella empezó a hacerme esas preguntas ridículas. Y ya sabes, se le veía la sangre en los ojos. La sangre que le salía, no sé.
Trump dice lo que quiere cuando quiere. Su máxima es, si no te gusta, no mires.
Lo que digo es lo que digo. Y a alguien no le guste, lo siento.
Controvertido o no, Trump tiene opciones de ser presidente. ¿Se imaginan a un tipo así al frente del país más poderoso del mundo? Solo el tiempo y los americanos lo decidirán.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En un taller Euromaster...
Ana, pues las ruedas están bien. Unos cuantos kilómetros más te aguantan.
¿Cómo que unos cuantos kilómetros más? ¿A mí me las cambias? Que yo quiero los 60 euros que Euromaster regala con neumáticos Michelin este verano.
En Euromaster te decimos la verdad. Pero si necesitas cambiar tus neumáticos, tienes todo este verano para llevarte 60 euros. Euromaster, en manos de expertos.
Participaciones preferentes, acciones de entidades, recupere su inversión. Bachofer Abogados, reclame totalmente gratis. Bachofer Abogados, 100% casos ganados. 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
En Línea Directa estamos siempre a tu lado. Por eso ahora, si no das partes en 5 años, pintamos tu casa gratis. Cámbiate y asegura tu hogar al mejor precio. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
A partir de los 50, las mujeres somos propensas a tener varices. Eso quiere decir que si vivimos hasta los 80, sufriremos durante 30 años dolores, pesadez, calambres, hinchazón. Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin favorece el correcto funcionamiento de las venas gracias a su aporte de vitamina C, mejorando la circulación venosa y ayudando a disminuir la formación de arañas vasculares y varices.
Varifin de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Lo escuchamos a diario.
Facilidad financiera, con créditos a tipo cero.
Cuanto peor es el PIB.
Pero nadie sabe interpretarlo como él.
Para analizar la economía desde otra perspectiva.
De lunes a viernes a las 8 menos cuarto de la mañana, José María Gay de Liébana le da a Herrera en COPE todas las claves económicas para entender lo que pasa a nuestro alrededor.
Profesor Gay de Liébana, grande.
Hombre, grande dos Carlos aquí en plena forma.
Tengo muchas preguntas.
COPE, estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. A los que un domingo como este, un domingo en el corazón de agosto, en pleno Puente de la Virgen, están ya despiertos, buscan información, buscan análisis. Aquí hace hora y media que estamos contando noticias. Vamos a actualizarlas ahora con la ayuda de Edith Fernández. Revueltas en Milwaukee tras la muerte de un joven a manos de la policía.
Los enfrentamientos se han producido durante una protesta contra la muerte de un joven de 23 años en un tiroteo con la policía. Las autoridades afirman que el hombre estaba armado y que habría apuntado o disparado a un agente durante una persecución a pie. Más de 100 personas se han concentrado cerca del lugar donde el sospechoso fue abatido y han cargado contra un grupo de unos 30 agentes antidisturbios.
Un hombre hiere a 6 personas en un tren en Suiza.
El atacante intentó quemar el tren y atacó a los ocupantes con un cuchillo. La policía no cree que el ataque estuviera relacionado con el terrorismo yihadista. Todo apunta a que podría tratarse de un acto pasional. Entre los heridos hay un niño de 6 años, 3 mujeres y un hombre, algunos de ellos hospitalizados en estado grave. También el atacante de 27 años, herido por la policía durante el arresto, está hospitalizado.
Miles de venezolanos entran a Colombia tras la reapertura de la frontera.
Casi 30.000 venezolanos han cruzado a Colombia para comprar productos básicos en los supermercados de las poblaciones cercanas. Buscaban alimentos y medicinas en esta primera jornada de reapertura de la frontera tras casi un año cerrada. El tránsito se hizo con total normalidad pese a las largas filas formadas por aquellos ciudadanos que no cuentan con la nueva tarjeta migratoria provisional.
A la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Mientras todos descansan, él recorriendo la España real.
Dedicamos las vacaciones a ver la España que sigue trabajando en nuestra ruta de polígonos en el polígono de las Gallardas.
Nos hemos venido al vertedero del Truñeque.
Desde polígonos, desde puertos pesqueros, cerca de ti.
No es fácil hacer un programa desde un vertedero. Mientras hablo con ustedes voy andando con un palo.
De lunes a viernes, Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos una tarea pendiente este verano y es que todavía no hemos dado una receta para hacer salmorejo. Nos vamos a ir al sitio donde se hace el mejor salmorejo del mundo, con respeto a todos los demás, que es Córdoba. Hablamos con José, que es jefe de cocina de Casa Pepe, la judería. José, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Vamos a ver, ¿cómo hacemos un buen salmorejo?
Pues mire, un buen salmorejo partiendo de la base de un buen tomate, pera.
Sí, ¿vale? Tomate pera, tiene que ser tomate pera.
Tomate pera, que esté maduro, jugoso.
Sí, ¿vale? Sí. Hay que pelarlo antes de partirlo.
Lo lavamos, ¿vale? Le quitamos la impureza del tomate.
Uh-huh. Y lo, o sea, que le quitamos la piel, vamos.
Claro.
Sí.
Lo troceamos y lo dejamos apartado. Apartamos más o menos un kilito de tomate pera.
Un kilito de tomate pera, fenomenal.
Vale, luego nos cogemos 200 gramos de pan de hogaza o pan de telera.
Ah, pan de telera que es candial, que aquí, que en otras partes de España llaman candial. ¿Y qué hacemos con ese pan?
Mira, ese pan, cogemos unos 200 gramitos.
Pero que esté duro ya o da igual.
Sí, hombre, si está un poquito del día anterior, mejor.
Mejor.
Nos va a salir el salmorejo más consistente.
Bueno.
¿Vale? Apartamos los 200 gramitos de pan.
Sí.
Ahora nos vamos por unos 10 gramos de ajo.
Sí, o sea, ¿eso cuánto es? ¿Eso cuánto
es? Dos dientes de ajo,
digamos. Dos dientes de ajo, ¿no?
Dos dientitos de ajo.
Sí.
150 mililitros de aceite de oliva virgen extra.
O sea, un buen chorro, vamos.
Un buen chorro, sí. Y luego unos 30 gramitos de sal.
Ajá.
¿Vale? Ya tenemos todo pesado, preparado y listo para hacerlo.
Sí.
El siguiente procedimiento que hacemos es mojar el...
El pan, ¿no?
El pan con aceite, ¿vale? Para que se vaya blandeciendo un poco. Trituramos el tomate por la Thermomix o...
Sí, lo que sea, lo que sí, tengamos, vamos, en casa, sí.
Si tenemos Thermomix, mejor.
Ya, se queda más fino, ¿no?
Claro, salía más fino.
Y no hay que pasarlo luego por el chino, que es muy pesado. Sí.
Efectivamente. ¿Vale? Trituramos el tomate, le vamos añadiendo el pan que ya está previamente mojado con aceite.
Sí.
Le echamos los dos dentitos de ajo.
Sí.
Los 30 gramillos de sal. Y terminamos.
Ajá.
Más o menos.
Pero sin agua. Sin nada de agua.
No, nada, sin nada de agua, porque el tomate ya ha soltado todo.
Ya.
Va a soltar todo el jugo.
Sí, sí, que si no se nos hace gazpacho, claro.
Claro, si nos podemos ayudar con un poquito de agua, pero en vez de con un poquito de agua, con aceite de oliva nos podemos ayudar también.
Vale, fenomenal.
Para que vaya emulsionando y no salga un
sumo. ¿Y vinagre nada?
Normalmente aquí no le solemos echar vinagre.
Ya está.
En algunas recetas sí es típico vinagre, pero nosotros no usamos el vinagre.
Y ya está, ya lo tenemos listo, ¿no?
Vale, lo dejamos terminar unos 4 o 5 minutos para que salga bien...
Sí, bien macerado, sí.
¿Vale? Y salga más suave, no nos encontremos grumillos ni nada, salga líquido. Y lo acompañamos con un buen jamón.
Ya.
Y un poquito de huevo cocido.
Ya,
y un poquito de un chorrito de aceite de oliva y listo.
Y picadito por arriba. Pues claro. Ya está, José, ya tenemos el salmorejo. Gracias por haber estado con nosotros, José.
Venga, a ti, hasta luego.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Llevamos toda la semana metidos en la piscina y hemos aprendido una barbaridad. Con Mireia del Monte hemos aprendido cómo se gana una medalla en los 200 mariposa en el último segundo, no digo ya en el último minuto. Y con Phelps, el gran nadador estadounidense, estamos aprendiendo formas de terapia que no conocíamos hasta ahora. Vamos a hablar con Jordi Riba, que es fisioterapeuta del World Padel Tour, a ver si nos explica en qué consiste esta terapia que usa Phelps, que le llena la espalda de moratones. Jordi, muy buenos días.
Buenos días.
¿En qué consiste esta terapia de Cupping, no? Me parece que se llama, que es dicen algunos que viene del antiguo Egipto y de China. ¿En qué consiste esta terapia?
Sí, en primer lugar quería decirte eso, que es una terapia que es milenaria, ¿no? Es lo que ocurre, que ahora se está poniendo de moda por el que es muy visible en un deportista top, pero es una terapia ya muy antigua y muy utilizada. Es una terapia que está basada en el efecto que produce una ventosa sobre la piel.
Sí.
Se van aplicando ventosas y buscando diferentes efectos, evidentemente, pero en el caso de Phelps lo que buscan es dejarla fija, quieta, entonces generan una hipoxia muy grande. Es decir,
¿qué es una hipoxia?
Una hipoxia es la no llegada de oxígeno a un tejido.
Uh-huh.
Y entonces se produce esos moratones tan evidentes, ¿no?
¿Y eso qué beneficios tiene? O sea, ¿para qué sirve esa terapia?
Hombre, en el caso de Phelps, seguramente lo que han buscado son puntos gatillo, es decir, puntos que generalmente el entrenamiento y el movimiento mecánico repetitivo,
sí,
porque deben entrenar unas cuantas horas esta gente.
Sí, de piscina, sí.
Sí, creo que llevan unas cuantas. Solo que
eso parece.
Hay uno que quiere este hombre, tienen que estar entre 6 y 7 horas en la piscina, están seguro.
Claro.
Entonces lo que buscan es hacer provocar el efecto analgesia en esa zona.
Ajá. O sea, que si hay una contractura, si aplicas la ventosa ahí, ¿resuelves el problema o cómo?
Si hay una contractura, lo que se hace es movilizar la ventosa. no la dejas quieta. El moratón no es tan circular, no está tan bien definido,
ajá,
pero lo que haces es movilizarla. Entonces se aplican cremas primero antes para que deslice un poco,
sí,
pero lo que se hace es demandar muchísima sangre a esa zona, entonces ya no produces hipoxia. Lo que haces es demandar muchísima sangre para que entre enseguida en calor el músculo, entonces es mucho más dócil de tratar.
O sea, que si mueves la ventosa consigues que haya más sangre en la zona y hay menos contractura.
Exacto. Es un facilitador de tratamientos, tanto ya, de mano como de aguja, como de aplicación de...
¿Y solo mover la ventosa acaba con la contractura? No.
No, no. No. De hecho, es bastante doloroso cuando se mueve la ventosa,
ya,
porque tú demandas la sangre, pero también estás movilizando el músculo de dentro a fuera. Entonces es un poquito agresivo,
sí,
pero es muy, muy efectivo y sobre todo a corto plazo.
¿Y si mantienen la ventosa quieta?
¿Perdón?
Si la ventosa se queda quieta, ¿qué consigues? O sea, ¿que le duela menos la espalda o qué?
Sí, haces que el punto gatillo, al tener menos oxígeno,
sí,
el nervio recibe menos capacidad para estar activo. Entonces tu sensación de dolor es menos acusada.
Pero esto no es algo recomendado para todo el mundo, claro, supongo.
Bueno, tiene sus contraindicaciones como absolutamente todos los tratamientos, ¿no?
¿Por qué, por ejemplo?
Hombre, pues no se puede aplicar a una persona que haya tenido trombos,
ajá,
o que tenga también, por ejemplo, enfermedades infecciosas, ¿no? Porque puedes esparcir la enfermedad infecciosa de la piel
ya
por muchos otros sitios, ya le generas dos problemas. Pero en general, para tanto para un deportista de élite como en este caso, pero para un cliente habitual de una clínica,
sí,
lo pueden emplear muchísima gente.
Sí, tienes para mitigar un poco el dolor, ¿no?
Sí, sí, sobre todo se utiliza para facilitar tratamientos, pero como se lo ha hecho él,
sí,
que es para generar hipoxia,
sí,
es para mitigar el dolor, sin ninguna duda.
Jordi Riba, fisioterapeuta del World Padel Tour, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
A vosotros, muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Entre las seis condiciones que ha puesto Rivera a Rajoy para el sí está la reforma electoral, las listas desbloqueadas. De esto de las listas desbloqueadas hay una persona que lo sabe todo, que es Carlos Vidal, profesor de la UNED, ahora en otras funciones. Profesor Vidal, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, usted ha escrito mucho sobre esto, sobre las listas desbloqueadas, las conoce bien, cómo funcionan en Alemania. ¿Sirven esas listas desbloqueadas para España con la actual regulación constitucional? Porque claro, hay una parte de la regulación electoral que está en la Constitución. ¿Con nuestra Constitución se pueden hacer listas desbloqueadas, no digo en las comunidades autónomas, digo en las elecciones generales?
Sí, 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 se puede. En la Constitución, es verdad que nuestra Constitución digamos que constitucionaliza muchos elementos del sistema, más que en otros países, pero el tema de las listas desbloqueadas no está incluido, con lo cual pueden ser como hasta ahora o pueden cambiarse de tipo de listas. O sea que no haría falta reforma constitucional en este punto, como sí lo hace falta en otros puntos de las condiciones, pero en este punto de la ley electoral, simplemente modificando la ley orgánica de régimen electoral general, sería suficiente. Lo que pasa es que, claro, como pasa también en otras de las condiciones,
sí,
habrá que ver cuál es la letra pequeña.
Claro, entonces vamos a ver, porque una lista desbloqueada, si se utiliza el modelo alemán, ¿en qué consiste?
Bueno, el modelo alemán es el más complicado, porque claro, efectivamente, en realidad el modelo alemán no sería... Es lista desbloqueada, pero no es exactamente de lo que se está hablando. Yo creo que lo que se está hablando cuando se habla de lista desbloqueada, sí, es de presentar una lista, como hasta ahora, de un partido, y que tú, dentro de esa lista, puedas señalar varias preferencias, una, dos, tres preferencias, o incluso puedas tachar algún nombre. En realidad, más bien es lo de señalar una, dos o tres preferencias. En Alemania, en lugar de hacerlo así, lo que hacen es que los partidos en cada circunscripción presentan una doble lista, una lista cerrada y bloqueada, como sí, la española, en cada land, y luego, en función del distrito en que cada elector vota, tiene una lista individual, es decir, puede votar a un candidato por cada partido, incluso puede votar de modo diverso en la circunscripción uninominal, puede votar ahí a un candidato, para entendernos, de la CDU,
sí,
y sin embargo, en la lista bloqueada, votar al FPD, a los liberales, que eso es muy típico, porque los liberales saben que en la uninominal no tienen posibilidades, entonces el elector que va a votar, por ejemplo, en España sería con Ciudadanos, un elector que va a votar a Ciudadanos sabe que en la lista uninominal no tiene ninguna posibilidad de ganar y a lo mejor ahí vota al candidato del PP o al candidato del PSOE. Ajá. Y sin embargo, en la lista bloqueada votaría al candidato de Ciudadanos, donde sí tiene posibilidad porque es proporcional.
Ya.
Entonces, claro, yo no sé exactamente la propuesta, hay que ver cuál sería el...
No, bueno, no hay propuesta, por lo que sabemos hasta el momento, ¿no? O sea, no sabemos en qué consiste desbloquear las listas.
Claro, exacto. Habrá que ver a qué se refieren. Evidentemente, si uno estudia los documentos de Ciudadanos,
sí,
han hablado bastantes veces del sistema alemán y de acercarse al sistema alemán. Entonces eso podía ser una alternativa, pero también existe la alternativa de decir, no, mantenemos las listas como hasta ahora de partido, solo
sí,
que la lista, en lugar de ser bloqueada, yo permito que se señalen preferencias. Ahí la dificultad está...
Pero no sería entonces como el Senado, ¿no? O sea, yo no me puedo...
No, el Senado es lista abierta, no es lista cerrada. Es que aquí las listas pueden ser
cerradas y desbloqueadas, abiertas...
Exacto, o sea, la distinción principal es cerradas o abiertas.
Ya.
Y una vez que son cerradas, pueden ser bloqueadas, como en España, o desbloqueadas.
Claro, estamos hablando como... de listas cerradas, en cualquier caso.
Exacto, exacto. Lo que pasa que lo que yo decía es que si tú no marcas un mínimo porcentaje,
¿sí?,
de electores que tengan que señalar preferencias, es decir, si yo digo, no, usted puede señalar preferencias, pero luego resulta que solo hay un 3% de electores que señalan sus preferencias, estás dejando en manos de un 3% de electores quién va a ser el candidato que va a salir en primer lugar.
Pero para las listas cerradas desbloqueadas, los partidos tienen que presentar por cada circunscripción más candidatos o simplemente
es
el orden.
Es más, ahora mismo en España,
sí,
en las elecciones municipales, en los municipios de menos de 250 habitantes, ya
sí,
existe esta posibilidad, aunque en realidad es casi una lista, no son listas abiertas, pero en estos municipios cada partido presenta 5 candidatos y los electores pueden señalar preferencias,
ya,
es decir, que no necesariamente que va de número uno va a ser luego el alcalde, porque pueden señalar preferencias. O sea que ya ahora mismo
sí,
hay una...
Esta sería la fórmula, digamos, de listas cerradas, desbloqueadas, menos desbloqueadas, porque la alemana te permite
alemana,
cambiar de partido.
Exacto, la alemana permite un margen de libertad mucho mayor al elector. Es decir, el elector puede estar influyendo, por decirnos... para mí el sistema alemán está muy bien, lo que
sí,
pasa que hay que tener en cuenta que...
Es complicado, sistema, entenderlo.
Sí, ¿no? Sí, pero para el elector no es tanto, porque el elector tiene una papeleta
sí,
y sabe que tiene que votar en un sitio, o sea, poner dos crucecitas, digamos,
ya,
¿no? Y el elector puede estar condicionando quiénes van a ser los candidatos de incluso
claro,
de otro partido. O sea, sería una especie de primarias dentro de las elecciones. Porque
claro,
yo si soy elector de la CDU, puedo
sí,
hacer una cosa, que es voto a la CDU en el proporcional, y luego del SPD, como a mí no me gusta quien vaya, o quien de la CDU, puedo votar al del SPD. Es decir, puedo estar influyendo incluso en el partido rival.
Ya, pero de luego eso, cuando llega el momento de repartir los escaños... los escaños...
Eso es muy complejo, eso es súper complejo. Eso es lo que sí que no entienden,
o sea,
a quien
he marcado,
sí,
ese tiene más probabilidades de llegar al Parlamento.
Hombre, bueno, tiene más posibilidades siempre que sea la lista más, o sea, el candidato más votado, porque ahí funciona como circunscripción uninominal. Y creo que es el que más votos tiene es el que sale...
¿Circunscripción uninominal en todo el país?
No.
Ah.
En
o sea, es
en
una distrito, combinación de circunscripción proporcional con...
El sistema alemán, a ver, para entenderlo,
sí,
a ver si lo consigo explicar muy rápidamente. El sistema alemán es el más proporcional que hay. ¿Por
ajá,
qué? Porque lo primero que se hace es, se cogen los votos de todas las las listas cerradas y bloqueadas de cada land,
sí,
se suman todos
sí,
y a nivel federal...
Uh-huh.
Se hace un reparto estrictamente proporcional, o sea, no queda nadie fuera salvo que no superes el 5% de la barrera.
Pero es un sistema de circunscripción única, entonces.
A efectos de reparto de escaños.
Sí.
Luego, dentro de cada partido, proporcionalmente,
sí,
se van repartiendo los escaños en cada land.
Ajá.
Y una vez que se ha determinado cuántos escaños le corresponden a ese partido, en ese land, por
sí,
ejemplo, imaginemos que el SPD tiene en Renania Norte de Westfalia 23 candidatos proporcionalmente, le corresponden 23 candidatos. Pues hay que mirar de los distritos uninominales de Renania cuántos han ganado en su distrito. Si han ganado 16, pues de esos 16 pasan automáticamente a estar en el Bundestag, y los otros 7 hasta los 23 son los de la lista cerrada. Es decir,
Bueno, pues entonces el elector condiciona mucho la composición del Parlamento.
Sí, condiciona bastante.
Condiciona con su nombre, o sea, elige mucho.
Exacto, y lo que quiero decir, siempre cuando la gente dice, es que es muy complejo, digo, no, es complejo el sistema de escrutinio, pero eso no lo hacen los electores.
El elector lo que dice es que yo quiero a ese diputado, claro, a esta persona.
Eso no es tan complicado, el elector sabe que tiene dos votos y él dice, bueno, pues yo utilizo este voto para determinar esta persona que es la que más me gusta,
claro,
y este otro voto
para el partido.
Exacto. Entonces, de hecho, yo he visto
voto con un voto a una persona y con el otro voto al partido.
Sí. Campañas electorales he visto yo en Alemania,
sí,
porque, bueno, como usted sabe, he vivido allí algún tiempo. Entonces, he visto campañas electorales en las que los partidos pequeños, por ejemplo, los liberales, hacen campaña solo para su segundo voto, que es el de la lista bloqueada. No les da, ellos ya saben que el primer voto... Que
porque
es el,
renuncian al voto personal.
O sea, ellos, claro, presentan un candidato individual... pero saben que no tienen posibilidades, entonces... Claro.
Hombre, lo que pasa es que esto sería un cambio importante en la vida democrática española, porque, ya se pondrían las pilas los partidos para tener buenos candidatos que llegasen a la gente, ¿no?
Exacto. A mí, lo que pasa es que yo creo que Ciudadanos no sé si está pensando en esto abiertamente, porque aquí el único problema que yo le veo al sistema alemán, y de hecho en un libro que publiqué hace ya 2 o 3 años, yo sostengo que es posible interpretarlo, pero el único problema que veo es que tenemos circunscripciones tan pequeñas en España en cuanto a número de diputados, las provincias, pues que sería muy complicado el sistema alemán aplicarlo tal cual. Entonces yo creo que habría que...
hacer una adaptación.
Exacto. Hacer una adaptación porque si quieres modificar la circunscripción provincial, entonces sí que ya hay que ir a la...
Pero eso de momento no lo ha pedido nadie.
No. Bueno, sí, algunos lo han pedido,
Pero ahí... los papeles no están, me parece a mí. Los papeles son muy genéricos.
Ya, pero ha habido propuestas, yo creo que en el entorno de Podemos y tal, ha habido propuestas de ir a la circunscripción autonómica, que sería, eso sí que sería acercarse mucho al sistema alemán tal cual, es decir...
Pero para eso hay que tocar la Constitución, que establece circunscripción por provincia.
Correcto.
Ahí hay un problema que se suscitará el debate, ¿no? Porque claro, es que un diputado de Soria es muy barato en comparación con un diputado de Madrid.
Bueno, también otro de los elementos de esta condición que ha puesto Ciudadanos es incrementar la proporcionalidad. Y también me hago la misma pregunta, ¿cuál es la letra pequeña de esto? Es decir, ¿hasta dónde quieren incrementarla? Porque hay una manera de...
Pero eso significaría más ley don't.
Significaría fundamentalmente, porque además hablan del valor igual del voto, en esa condición, significaría fundamentalmente, en mi opinión, reducir a uno el mínimo provincial. Ahora mismo el mínimo provincial que exige la ley orgánica electoral es 2 por provincia. Claro, si tú le atribuyes de entrada 2 a Soria y 2 a Madrid o a Barcelona, entonces si lo reduces a 1, porque eso sí lo exige la Constitución, que haya un mínimo, si ese mínimo lo reduces a 1 e incrementas el número de diputados a 400, estarás consiguiendo, dentro de los márgenes que te permite la Constitución, el máximo grado de proporcionalidad. Porque luego cambiar la ley don't por la Santa Lague o por la de proporcional puro, que es el Heir o lo que sea, te puede modificar un poquito en alguna circunscripción. Pero el problema que tiene el sistema español para no ser proporcional es que hay más de 30 provincias en las cuales se eligen 6 diputados o menos. Y eso significa que, eligiendo tan pocos diputados, es imposible alcanzar un nivel de proporcionalidad.
No, pero la proporcionalidad pura tampoco la queremos, ¿no? O sea, no queremos Italia, o sea, decir,
¿no? No lo sé, es que no sé qué es lo que quiere. O sea, por eso digo que las condiciones están muy bien, pero, para ponerlas por delante y ganar.
Porque
eso
es muy técnico.
Claro,
pero el que solo hubiese un diputado por circunscripción, eso no requiere el cambio de la Constitución.
No. La Constitución solo exige que haya un mínimo.
Bueno, pues sería un avance, ¿no? Quiero decir.
Sí. No, de hecho, De hecho, muchos lo hemos propuesto desde hace ya muchos años.
O sea que Soria tenga un diputado, ¿no?
Exacto. Bueno, efectivamente ya lo tiene ahora Soria. Soria tiene dos. Soria ha tenido durante mucho tiempo tres, porque le correspondía proporcionalmente todavía uno más. Ahora ha dejado de corresponderle uno más, con lo cual Soria se quedaría con un diputado. Y por ejemplo, Soria tendría un sistema electoral particular que sería mayoritario, como el de Ceuta y Melilla.
Claro.
Porque ahí
todos los votos. Exacto. Sería un sistema británico en ese caso.
Pues,
¿no?
Exacto. Por eso digo que España, o sea, en realidad hay 50 sistemas electorales diferentes en España.
Claro,
porque cada
provincia
es un caso aparte.
Sí, sí. Y te acercas a Madrid y es más proporcional, claro.
Exacto.
Bueno, pues nada, seguiremos hablando de este asunto que es realmente apasionante. Profesor Carlos Vidal, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
De nada, buenos días. Adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando van a dar las 8 menos 5, 7 menos 5 en Canarias, Ana Palacios nos trae el resumen de prensa.
Pues, Fernando, todas las portadas abren hablando sobre el giro de Ciudadanos. Dice ABC que este se debe a que las bases no estaban muy contentas con el veto hacia Mariano Rajoy, así que Rivera tuvo que cambiar de opinión. El líder de Ciudadanos ha hablado con el diario El País, que ha pedido a sus compatriotas socialistas que piensen en el bien de España, que aunque Rajoy no sea el más adecuado, dice Rivera, el país necesita ponerse en marcha y una vez que se ponga en marcha pueden unir fuerzas en la oposición. Pedro Sánchez por ahora se aferra al no, lo cuenta El Mundo, y eso a riesgo de fracturar el partido. Miembros del Comité Federal afirman que solo trabaja para sí mismo. Y se queda casi corto lo que pasa en España cuando cruzamos el charco y vemos lo que está sucediendo en Venezuela. Es una imagen que hemos visto ya, pero cada vez que se abre la frontera con Colombia no deja de impactarnos la riada humana de venezolanos cruzando en búsqueda de alimentos. Por eso es la imagen de portada del Mundo. En Venezuela falta casi de todo, incluso, como ya sabemos, la libertad. Al opositor Leopoldo López ha vuelto a negársela y tras conocer la nueva sentencia, su padre ha escrito una carta abierta en La Razón en la que pide ser fuertes y pide también ayuda a la comunidad internacional. Es interesante porque nos cuenta, por ejemplo, que a Leopoldo le han quemado incluso los enchufes de la celda para que no puedan ni escuchar la radio. Y El País lleva en foto de portada una de las mejores noticias de la semana. El autodenominado Estado Islámico ha perdido la ciudad siria de Manjif, principal salida hacia Europa. La imagen es la de los ciudadanos recuperando su libertad. Sonrisas, abrazos, mujeres que se apresuraron a quitarse los velos y hombres que se pudieron por fin afeitar las barbas.
¿De los editoriales destacas algo?
Pues, por ejemplo, el del Mundo. Pablo Iglesias dice ha antepuestos los intereses electorales a la autonomía de su partido de Podemos. También, por ejemplo, el de ABC. El cambio ciudadano se debe a que en unas terceras elecciones seguirían perdiendo votos.
Pues ese es el resumen de prensa. Gracias, Ana Palacios. Hacemos un alto en el camino. Volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Vas a escuchar el 2% del famoso canto del cortejo de la tórtola común. El 2% puede parecerte nada, hasta que le pones nombre y apellidos. El 2% de los conductores da positivo en controles de alcohol. Puede parecer poco, pero al menos 400 personas mueren cada año después de haber bebido. Si bebes alcohol, no conduzcas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Soy Igor, de Carlas. ¿Sabías que podemos reparar el impacto de tu parabrisas en solo 30 minutos? Y ahora, si reparamos o sustituimos tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para tu coche.
Promoción prolongada hasta el 2 de septiembre. Llama al 902-207010 o entra en carglass.es y consulta condiciones.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si este verano vas de turista por alguna ciudad y ves de pronto 20 palomas formando un 20 en el aire, te están recordando que compres el extra de verano de la 11, porque este año tiene un premio de 20 millones de euros y 20 nuevos premios de 100.000. Como para olvidarse.
Este 15 de agosto, extra de verano de la 11. 20 veces extra, 20 veces mejor. Cómpralo hoy mismo al vendedor de la 11, en cualquiera de los puntos de venta autorizados o en juegos11.es.
En un taller Euromaster.
Ana, pues las ruedas están bien. Unos cuantos kilómetros más te aguantan.
¿Cómo que unos cuantos kilómetros más? ¿A mí me las cambias? Que yo quiero los 60 euros que Euromaster regala con neumáticos Michelin este verano.
En Euromaster te decimos la verdad. Pero si necesitas cambiar tus neumáticos, tienes todo este verano para llevarte 60 euros. Euromaster, en manos de expertos.
Pero venga, que no llegamos. ¿Y dónde está tu mujer?
Pues lleva ya una hora dando vueltas como una loca intentando aparcar.
Pues para la próxima, bájate la aplicación de Lava Colla. Reservas con 24 horas y te recogerán el coche en la puerta. Y a la vuelta te esperarán con él recién lavado, como un señor.
Lavacolla.com.
Aparcar en el aeropuerto es más fácil y barato con Lavacolla.com.
Como un señor.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, cadena COPE. Tiempo de Juego, cadena COPE. González Castaño, Castaño González.
Pepe Domingo Castaño, es Tiempo de Juego.
¡Dale, Manolo! Bueno, pues ahí está Pepe Domingo.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano, domingo de puente, domingo del puente de la Virgen, están despiertos. Están buscando información. Hay algunos que nos escuchan desde las 6 de la mañana, ¿eh? Otros acaban de incorporarse. Buenos días a ellos, a los que acaban de sumarse a este programa. Tenemos que empezar en Río. Los chicos de Gasol han resucitado. Esta madrugada el baloncesto español ha resucitado con una paliza histórica a Lituania. Necesitamos ganar. Esto está siendo agónico, lo del baloncesto. Necesitamos ganar mañana a Argentina para estar en cuartos. Gasol.
Eso parece, ¿no? Nos gusta estar entre la espada y la pared y jugar un poco al límite y así es cuando conseguimos quizás estar con más tensión, más concentración, más disciplina.
Nadal ha caído en una emocionante semifinal, resuelta en el tiebreak y tendrá que jugar por el bronce ante el japonés Nishikori.
Bueno, mañana es un partido difícil, ¿no? Contra uno de los mejores jugadores del mundo, sin duda. Y bueno, no es el rival ideal para llegar de la manera en la que llego de cansado, pero bueno, lo que es seguro es que me quedan unas horitas para irme a la villa a descansar un poquito, que prácticamente no he podido, y luchar hasta el final.
No solo hacen deporte Nadal, Gasol, también Mariano Rajoy, en su descanso en Pontevedra, está dando sus paseos a marcha rápida y eso nos está dando alguna información sobre cómo van las cosas. Está dando mucho de sí esa marcha veraniega de Rajoy en Pontevedra. Ayer se paró a hablar con unos colegas, con unos periodistas, y de sus palabras se puede deducir lo que todos sabíamos, que el Comité Ejecutivo del PP el próximo miércoles va a decir que sí a las condiciones que ha puesto Ciudadanos. Rajoy aseguró que espera que todos, incluido los de su partido, pongan mucho de su parte para evitar otras elecciones.
Vamos a ver si todos ponemos de nuestra parte aquello que esté en nuestras manos. Ojalá que eso sea mucho y que España tenga pronto un gobierno, que es la situación de normalidad y que es lo que demanda todo el mundo.
Bueno, él manda en el PP, si espera que los del PP pongan de su parte, pues pone de su parte él. Pablo Casado fue más explícito. El vicesecretario de Comunicación del PP ayer aseguró que después de la reunión del miércoles todo puede ir muy rápido.
Vamos a analizar la propuesta que ha hecho Ciudadanos y somos optimistas. Yo creo que es una propuesta asumible, sobre todo porque hay algunas de las cuestiones que ya están en práctica, otras estaban incluidas en el programa electoral y todas en su conjunto, por parte del Partido Popular, no plantean ningún problema.
Desde Ciudadanos le pidieron ayer al PP que no trate de negociar las 6 condiciones que le han puesto, que diga que sí o que no. José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos.
Nos pondremos a negociar si es que aceptan esas propuestas y nos pondremos a negociar un pacto de investidura. Los límites son esos, la propuesta de Ciudadanos es esa, si aceptan esas condiciones y sobre todo si el señor Rajoy pone fecha a la investidura y pasa de ser un no candidato o un candidato condicional a ser un candidato real.
Y PP y Ciudadanos intentan empujar para que el PSOE salga del no Ayer estuvo en nuestros micrófonos Margarita Robles en el programa Fin de Semana de COPE. Y parece molesta Margarita Robles por el acercamiento entre Ciudadanos y PP. Ya saben que Margarita Robles es diputada y está en el equipo de Pedro Sánchez.
Ciudadanos, menos de 48 horas, ha dicho que primero abstención, que en ningún caso iba a votar que sí. Ahora dice que va a votar que sí, si se cumplen 6 condiciones, que curiosamente son unas condiciones o unos presupuestos de los que más de la mitad no dependen del propio Partido Popular.
Vamos a ver, salvo que el PSOE se vuelva loco y no facilite la investidura, lo cual sería poco comprensible, esto está hecho, porque Ciudadanos y PP se van a poner de acuerdo, luego Coalición Canaria, van a tener 170 síes, hombre, es decir, esto está prácticamente hecho. Por fin vamos a tener gobierno para que afrontar las tareas pendientes, reformas económicas, administrativas, un gobierno débil, es verdad, pero gobierno. Y para afrontar la gran cuestión de la secesión, desconexión de Cataluña. Por fin la aritmética va a sumar después de 9 meses. Y es una buena noticia y se supera la grave crisis política en la que estábamos. Pero ojo, porque hay otra crisis política que no es solo la aritmética. Esta crisis política que estamos sufriendo no es solo una crisis política provocada porque los políticos no se pongan de acuerdo y porque la aritmética en el Congreso de los Diputados haya cambiado. La aritmética en el Congreso de los Diputados ha cambiado porque muchos votantes han decidido votar a las dos nuevas formaciones, a Ciudadanos y Podemos. Bueno, es también consecuencia de los vetos y de la falta de flexibilidad de los políticos. Pero hay que mirar más a fondo, porque se resolvería en falso, se cerraría en falso esta crisis política si pensáramos que solo la aritmética la cierra. Vamos a ver, aquí desde hace unos años hay un creciente descontento en la sociedad española. El 15M fue un episodio que mostró ese descontento, más por el lado de la izquierda, por los indignados, pero también hay descontento en el centro-derecha. Ahí está la pérdida de votos del Partido Popular entre 2011 y 2015, 3 millones y pico de votos perdidos, no solo porque la política del PP haya implicado sacrificios, no solo porque haya haya implicado ajustes. Hay mucha gente también entre los votantes de centro-derecha que está cansada de una política que es muy tecnocrática, que es una política de gestión, que es una política alejada de la vida de la gente. Si se resuelve la crisis aritmética, que se va a resolver, pero no se resuelve la crisis del descontento, la crisis se cerrará en falso. O sea, hay que mirar con detalle qué ha supuesto, cuál es el origen de lo que ha sucedido en los últimos 9 meses. Y no pensar que porque se sume ya es suficiente. Es decir, por un lado está la incapacidad de nuestros políticos para llegar a acuerdos, lo pesados que han estado con los vetos y con las idas y venidas. Y luego está el problema de institucional, el problema del sistema de partidos. En la transición se creó un sistema de partidos y un sistema electoral que era una alternativa a lo que fue la Segunda República. La Segunda República creó graves problemas institucionales. Se crearon con la transición partidos fuertes, sólidos, respaldados en un sistema electoral que era un sistema que corregía mucho. Antes hemos hablado con el profesor Carlos Vidal, el sistema proporcional para establecer un sistema tendencialmente mayoritario. Las listas están cerradas, las listas están desbloqueadas. ¿Y eso qué provoca? Pues provoca partidos muy ensimismados, muy cerrados en sí mismo. No importa, no interesa la relación con la vida social. ¿Por qué? Porque en realidad estar o no estar en la lista no depende de la relación, o sea, tu carrera política no depende de que tú estés al cabo de la calle, en contacto con la gente, en contacto con la vida social. Depende de que el jefe te meta en la lista, y da igual si no has estado en tu vida en Jaén, porque te ponen en la lista y sales, ¿no? Este es un problema que tenemos que ir corrigiendo, porque hay que conseguir romper un círculo vicioso. Tenemos una sociedad civil débil, porque así la heredamos del franquismo, que no tiene buena interlocución con el sistema político. El sistema político no está interesado en hablar con la sociedad civil, la sociedad civil no encuentra interlocutores en los políticos, porque al final Lo que cuenta es que el gurú de turno se siente y elabore un programa según los sondeos demoscópicos. No hace falta pisar la calle, no hace falta pisar la calle en campaña electoral, y eso no sirve para nada. Pisar la calle de verdad, día a día, estar en contacto con la gente, porque al final eso no te da votos. Claro, si el problema es muy sencillo, si aquí... no vamos a pensar que todo el mundo sea malo por necesidad, ¿no? Es que el sistema electoral favorece la desconexión con la vida social. Bueno, vamos a ver si empezamos a cambiar esto, porque si no resolvemos la crisis de política de fondo, tenemos un grave problema y el descontento seguirá creciendo. Y ahí están los datos del CIS, obstinadamente mostrando el cansancio de los españoles respecto a la situación política. Vamos a ver si los políticos empiezan a hablar con la sociedad real, no con la sociedad que el gurú de turno que llega y sabe mucho de sociología y de demoscopia le dice al jefe lo que hay que hacer, mira por aquí, por allá. Bueno, la propuesta de Ciudadanos, de la que menos se habla, que es de cambiar la propuesta de cambiar el sistema electoral, las listas desbloqueadas, puede ser interesante. En Alemania, por ejemplo, tú nos ha explicado ahora el profesor Carlos Vidal cómo funciona. Tú eliges una lista cerrada, pero también eliges a diputados. Entonces, claro, el diputado se lo curra porque el diputado quiere ser elegido. Y eso, bueno, es un sistema corrector interesante que no le da al partido toda la fuerza. O sea, aquí se trata de forzar a los partidos, no dejarlos a su buena voluntad, que no la van a tener, sino empujar a los partidos a que se abran a la sociedad civil, algo decisivo. Un último apunte que marca la actualidad. Otegi, ya saben que se quiere presentar a los comicios vascos y ha dicho que sí o sí va a ir. Ya han dicho los juristas que no, pero ayer hubo unas declaraciones de Otegi que fueron llamativas, porque Otegi acusó a España y a Francia de obstaculizar el desarme de ETA. Declaraciones que hacen pensar, podrían hacer pensar, que es que Otegi vuelve a ser portavoz de ETA. ¿Pero por qué habla en nombre de ETA? ¿Por qué habla de desarme obstaculizado de ETA? Son las 8 y 10, las 7 y 10 en las Islas Canarias. Están sucediendo otras cosas. Se las contamos en titulares con la ayuda de Lourdes Díaz y de Javier Martínez. Suiza investiga el móvil del ataque.
Un individuo de 27 años intentó incendiar un tren y atacó a varios pasajeros con un cuchillo. Hay 7 personas heridas. La policía no cree que sea un ataque terrorista.
Nuevos enfrentamientos raciales en Wisconsin.
Un hombre de raza negra ha muerto a manos de la policía en la ciudad de Milwaukee, desatando las protestas de la comunidad afroamericana.
Detenido un sospechoso de los atentados de Tailandia.
Los ataques en los que se murieron 4 personas podrían tener una motivación política.
El padre de Leopoldo López pide unidad.
En una carta abierta, su hijo en el diario La Razón recuerda que el chavismo lo que quiere es verlos débiles y desesperanzados y pide a la comunidad internacional apoyo para el preso político.
Barbarie. Una mujer es violada cada 8 horas en España.
Fueron 1.127 las agresiones sexuales registradas en nuestro país el pasado año, según datos del Ministerio del Interior.
14 incendios siguen activos en Galicia.
11 de ellos están controlados. Los más peligrosos, los de los municipios de Baralla y Cualedro, ambos rondando las 20 hectáreas.
Y con Ana Palacios conocemos la previsión meteorológica.
Pues vamos a tener buen tiempo, especialmente va a hacer calor en Badajoz, en Cádiz y en el País Vasco. Algunas lluvias tendremos en el norte y también en Melilla y en Canarias por la tarde. Y en Cádiz hoy sigue soplando el viento de levante con mucha fuerza.
Pausita y seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Vive un verano olímpico en COPE.
¡Mireia, eres de oro!
Con la tensión minuto a minuto. ¡Llega! Con las victorias de los españoles.
Son Rafael Nadal Parera junto a Mar López, son campeones olímpicos.
Hasta el 21 de agosto, sigue la mejor cobertura de Río 2016 con el mejor equipo de deporte.
¡Oro, oro, 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 oro! ¡Mayales!
Este verano, vive los Juegos Olímpicos de Río en COPE. También en cope.es y en redes sociales.
Pues sí, en Vision Lab por 57 euros puedes marcar la diferencia con una mirada. Con las monturas más elegantes, deportivas o sexys. Si quieres seducir a todo el mundo, sé diferente. Ponte una montura de las mejores marcas por 57 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Z
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como marinero conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta.
Hablamos en este momento con el líder de los socialistas en el Ayuntamiento de Madrid, Antonio Miguel Carmona. Señor Carmona, muy buenos días, gracias por atendernos tan tempranito.
Muy buenos días a todos.
Vamos a ver, vamos a plantear una serie de hipótesis. Sí hay acuerdo entre Ciudadanos y Partido Popular, sí el PP acepta las condiciones, sí al final para la investidura el PP tiene 170 diputados sumando a los canarios, a la canaria, a Ana Oramas. ¿Su partido debería de abstenerse?
Bueno, yo creo que lo que tendría que hacer el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, como hizo sí. José María Aznar, es votar a favor de la investidura de Mariano Rajoy, pero el Partido Socialista es la alternativa. No se le puede pedir al equipo exactamente contrario que se meta un gol en propia puerta. No es nada personal.
Bueno, vamos por partes. Usted sabe que el PNV y Convergencia no van a votar a favor. Entonces, no hay investidura, no hay gobierno, terceras elecciones.
Otro desastre.
Ya. Un desastre. Entonces, ustedes lo pueden evitar. Y de hecho, hay quien es partidario dentro del PSOE de que al final haya una abstención.
Yo creo que hacer responsable al Partido Socialista Obrero Español de que haya unas terceras elecciones es un ejercicio que últimamente se está dando mucho.
¿Y a quién hacemos responsable, señor Carmona?
Hombre, el primero a Mariano Rajoy, que es el presidente de funciones, el que tiene que buscar los apoyos entre los suyos.
Ya, apoyos que ustedes le pueden dar con la abstención. Entre los suyos, hombre, vamos a ver, ¿no dirá usted que la convergencia de ahora independentista, no digo ya que sea de centro-derecha, es que no es ni constitucional? Es que no sale. O sea, ¿usted quiere que pacten con los independentistas, el PP?
Pero se ha dado cuenta que yo no he citado para nada Convergencia Unida con el Partido Demócrata.
Pero entonces no sale la suma.
Sí, sale con el PNV.
Usted sabe que cae sobre el PSOE. O sea, una cosa es tener solo 137, pero llegar a con 170. Vamos, se lo digo porque Manolo de la Rocha Junior, el padre, aquí, el domingo pasado, me lo dijo. Dijo, hombre, si llegan con 170, pues nos tendremos que abstenernos, ¿no?
Bueno, pues es una diferencia que tengo yo con Manuel de la Rocha, ya, que es un excelente compañero, muy próximo a Pedro Sánchez, por eso yo he dicho que el debate sea abierto por las personas más próximas a Pedro Sánchez.
Sí.
Las personas más próximas a Pedro Sánchez estiman que el PSOE tiene que hacer ese ejercicio de responsabilidad, de abstenerse, pues es una opinión con la que yo no estoy a favor. Porque qué fácil es para Mariano Rajoy, qué fácil es decir, oiga, en vez de seguir negociando con el PNV, que además lo tengo difícil, como muy bien usted reconoce, y yo no le discuto, por supuesto que es muy difícil, sobre todo si hay elecciones básicas por delante, decir, mire, si me apoya el Partido Socialista, yo ya sería...
No, es que le apoye, si yo que entiendo que ustedes no le apoyen, claro, como...
Abstener es apoyar porque es hacer el presidente del gobierno. Y desde luego, ¿cómo puedo compatibilizar en mi propio discurso el hecho de que el PSOE se abstenga a el hecho de intentar o decir o definir por mi parte que unas terceras elecciones es un desastre? Pues Manuel de la Rocha dice que podría reconsiderarse.
Bueno, Manuel de la Rocha, Felipe González, la lista es larguísima. Ya digo Manuel de la Rocha porque está en ejercicio y está cerca de Pedro Sánchez.
Por eso es muy importante. Por eso usted no me lo sabe inocentemente.
Claro.
No es lo mismo Manuel de la Rocha que Felipe González, en muchos sentidos, por supuesto, con todos mis respetos, cariño, aprecio y admiración hacia Felipe González. Sí. Pero yo creo que se ha precipitado. Y si Manuel de la Rocha, que es una persona muy próxima, secretario de Economía, de Pedro, opina que podríamos abstenernos, pues es Pedro Sánchez que tiene que tomar la decisión como secretario general del partido y como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. Y aunque a usted le parezca probablemente una exageración, una butade o hasta una broma, consultemos a aquellos que han tenido más experiencia en apoyar a la derecha, que no es precisamente el Partido Socialista Obrero Español. Le recuerdo que gracias a Pablo Iglesias, que es este dirigente desaparecido en estos momentos, el Partido Popular, en este caso Mariano Rajoy, tiene una segunda oportunidad y no quiso que hubiera un gobierno de progreso en España.
¿Usted preferiría, como me saca Pablo Iglesias y al gobierno de progreso, usted preferiría esto que está pasando en el Ayuntamiento de Madrid para el conjunto de España que un gobierno de Rajoy con la abstención del PSOE?
de Málaga a Malagón, de Guatemala a Guatepeor. No lo preferiría. Cuando hablo de gobierno de progreso, es aquel acuerdo alcanzado que hicimos con Ciudadanos.
Sí.
También complejo, evidentemente, que por culpa de que no se abstuviera...
Pero ¿cómo se va a abstener el que ha ganado las elecciones en favor del segundo y el tercero? No es ni el caso la manteca.
Que no se abstuviera Pablo Iglesias.
Me vende usted motos, sí, claro, me acelero.
Pero usted no compre motos averiadas.
No me las venda usted. Me quiere usted hacer creer que se puede llegar a un acuerdo con el PNV. Eso es una moto no averiada, es una moto sin rueda, sin freno y sin chasis, vamos. Eso no es una moto, es una foto de una moto rota.
Entonces podemos decir perfectamente que José María Aznar no era conductor de moto.
Bueno, el PNV, claro. Vamos a ver, el PNV de Aznar no tiene nada que ver con este hombre.
¿Ah, no? ¿Por qué?
Bueno, porque este es un PNV que está más cerca de Bildu que de otra cosa.
Bueno, eso lo dirá usted. Estamos mezclando la situación de Convergencia y Unión con la situación del PNV.
No, yo no la he mezclado. He dicho que este PNV no es el PNV del 96.
Nos influye en esa moto. Mire, mi moto es una moto socialista.
Ya, pero una moto socialista con el PNV, no me diga usted que sea una moto socialista.
No, mi moto es una moto socialista.
Yo digo que piense usted en España. ¿Qué es mejor, un gobierno del PP con abstención del PSOE o un gobierno del PP con el PNV? Dígame usted que es mejor para España.
Por favor, vamos a ver, pero que no creemos que son los del Partido Nacionalista Vasco.
Yo los prefiero a ustedes, a los del PSOE los prefiero cara del PNV. Prefiero constitucionalistas que no anticonstitucionalistas.
Que ya me está comprando la moto del Partido.
No. Bueno, sí, pero cuando usted gane las elecciones ya gobernarán, pero de momento no la han ganado.
Pero para ganar las elecciones lo que tenemos que hacer es estar en la oposición y reconstruir nuestro partido.
Sí, eso es verdad.
Nuestro partido.
Y distanciarse de Podemos, que bueno, sería una buena...
Por supuesto.
Entonces, ¿por qué no rompen con Carmena? Usted critica mucho a Carmena, pero al final siempre acaba estando ahí.
Pero vamos a ver, vamos por partes, que me lleva... Vamos a acabar hablando de la cría de la...
No. Estamos hablando del gobierno de Madrid. Estamos hablando que ustedes siempre critica a Carmena, pero al final siempre está detrás para dejarla gobernar.
PNV.
Sí.
PNV. Usted me conoce y sabe perfectamente que yo soy bastante jacobino.
Eso depende de lo que signifique, porque lo de jacobino tiene mucha conversación. Pero dígame.
Sí, pero todo el mundo entiende que jacobino es centralista en el contexto que estamos hablando. Yo soy muy contrario a los nacionalismos periféricos, muy contrario.
Sí.
Y sinceramente, el Partido Nacionalista Vasco no es la deriva que ha llevado Convergencia y Unión. Dicho esto.
Preferimos un gobierno con la abstención del PSOE, digo, los constitucionalistas, que un gobierno con el apoyo del PNV. Y usted, que es constitucionalista, pues igual también lo podía preferir,
pero
¿no?
Pero vamos a ver. La esencia de la democracia es que la alternativa no puede, ni debe, ni quiere, obviamente, votar a favor de...
No, abstenerse, facilitar el gobierno.
Pero no hagamos... Ahora es usted el que me está vendiendo.
No es lo mismo la abstención que el sí.
No, claro, evidentemente.
¿Se puede hacer oposición?
¿Cuál es la consecuencia de las dos? La misma, que el presidente del gobierno sea Mariano Rajoy.
O sea, por ejemplo, Felipe González, que facilitó el gobierno de Aznar, no hizo oposición. El PSOE de Felipe González hizo oposición cuando ganó Aznar y facilitó el gobierno de Aznar.
Felipe González asistió a una sesión de investidura en 1996, donde José María Aznar tenía el apoyo de todos los grupos periféricos después del pacto
y se abstuvo.
Se abstuvo para otras cuestiones. En la investidura lo que hizo José María Aznar es conseguir los votos suficientes. Y es lo primero que tiene, mire, lo primero que tiene que hacer Mariano Rajoy, y nos están escuchando muchos oyentes, es presentarse a la investidura y cumplir el artículo 99.1, punto 2 y punto 3 de la Constitución. Está claro para usted, pero no está claro para muchos miembros del Partido Popular.
Si van a ir a la investidura, pero si lo tienen dicho ya, si Ciudadanos se lo ha exigido, el miércoles va, este ya no es motivo de discusión. Rajoy va a ir a la investidura, Ciudadanos se lo ha pedido, irán. Si el problema es que estarán en 170 y necesitarán 6 abstenciones.
Entonces, ¿por qué hemos perdido 2 semanas o 3 semanas discutiendo si se tiene?
Yo no voy a defender al PP.
Si hemos perdido 2 o 3 semanas discutiendo si se tenía que presentar o no, y como decía Maillo y otros miembros del Partido Popular, que era interpretable el artículo 99,
siempre hemos dicho que se tenía que presentar. O sea,
dos o tres semanas perdidas. Después tiene que negociar con los que yo considero que son más o menos sus afines.
Bien.
Entre los que excluyo a Convergencia y Unión e incluyo al PNV.
Bueno, si ya estamos en bucle, sí, ya está claro lo que usted dice. Una última cuestión, que se nos acaba el tiempo. El asunto de Carmena. Vamos a ver, usted es muy crítico con Carmena. Usted dice que no tenía que haber aprobado los presupuestos, que Madrid está más sucia. Desde luego no vamos a hablar de la Concejalía de Cultura y de la política que está haciendo, que usted también la critica. Pero, hombre, si está usted tan en desacuerdo, pues nada, quítenla de en medio. O sea, que lo que no se entiende es que usted critique mañana y tarde a Carmena y luego no está dispuesto a una moción de censura.
Vamos a ver, yo creo que hemos pasado de una gestión mala, reconocida por todos.
Sí, pero no me haga usted pasado ahora, digo el presente.
Pero déjeme. Sí.
Es que se me remonta a los griegos.
Pero qué griego, si no me deja terminar la frase.
Venga, vamos allá.
¿Se ha tomado usted tres cafés esta mañana?
No,
mira que nos levantamos temprano usted y yo, ¿eh?
Sí, a ver, entonces.
Nada más gustoso para mí que discutir de política con usted a estas horas de la mañana. Me encanta.
Pero bueno, Carmena.
Nosotros tomamos una decisión correcta, que fue acabar con una gestión del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid.
¿A qué costa, mala, no?
Sí, bueno, y entonces elegimos entre Esperanza Aguirre y Manuela Carmena, que es una magistrada de prestigio, a Manuela Carmena. Entonces, este año que ha transcurrido ha sido un año donde no solamente se han hecho algunas cosas mal o bastantes cosas mal, sino que ha sido un año donde no se ha hecho bien aquello que tenemos grandes potencialidades, como por ejemplo, y tú has sacado la cultura. No es tanto lo que se ha hecho mal, sino
bueno,
lo que
se
no
ha hecho mal
ha
sido tremendo, ¿eh?
Bueno, tremendo, sí, pero lo que no se ha hecho, por ejemplo, Madrid podría ser la capital del español en el mundo, bien, sobre 500 millones de personas hispanoparlantes, y podríamos fomentar un crecimiento tremendo de nuestra ciudad.
¿Y entonces?
Entonces nosotros, cuando pase nuestro Congreso Federal y nuestro Congreso Regional, nos sentaremos con Manuela Carmena y pondremos los papeles encima de la mesa y diremos, esto se está haciendo mal, esto se está haciendo mal, esto se está haciendo bien. Y intentaremos que Manuela Carmena, siendo alcaldesa de Madrid, lo haga bien.
Ya, pero vamos a ver, después de un año y pico ya saben ustedes lo que da de sí. Es una estupenda magistrada, pero ahora los que alargan son ustedes. Hombre, a estas alturas ya sabemos lo que da de sí este gobierno.
No es un buen gobierno municipal.
Bueno, pues nada, quítenlo. No es está en su mano.
No es un buen gobierno municipal y lo que tiene que hacerse es, yo creo, que hablar con Manuela Carmena.
Nada, señor Carmona, gracias por haber estado con nosotros, ¿eh? Buenos días.
Un placer, se ha tomado usted tres cafés, ¿eh?
Hombre, pero vamos a ver, el que aquí no se hagan entrevistas complacientes para ninguno no es consecuencia de los tres cafés o de los cuatro que nos tomemos, sino que este es un medio libre que pregunta lo que quiere con periodistas que aprietan, ¿eh?
Oiga, yo no me he quejado de eso, todo lo contrario, me gusta.
Perfecto, buenos días.
Un abrazo fuerte.
Hablamos en este momento con el líder de los socialistas. Estamos terminando estas dos horas de información y de análisis. Yo me quedo hoy con una foto que aparece en las primeras páginas del diario de La Razón. El periódico del Grupo Planeta ha publicado un collage con retratos de la nueva vida en Manjib. Manjib es una ciudad siria que ha estado controlada los últimos meses por el Daesh. El retrato del que les hablo es el de una mujer ya entrada en años. El fondo de la foto es neutro, todo el cuadro lo ocupa su rostro. Se tapa la cabeza y el cuello, la mujer con un pañuelo que se anuda. Las cejas están pobladas, entre canas, la piel marcada por arrugas y por algunas manchas negras que solo Dios sabe qué trabajos, qué dolores, qué callados sufrimientos, qué humillaciones han curtido esa piel. Los ojos pequeños lucen entre unos párpados especialmente arrugados. Son ojos cansados, el blanco ya oscuro. Pero esos ojos ahora sonríen, que no hay sonrisa más sincera y más elocuente que la sonrisa de los ojos. La mujer de la foto sonríe de satisfacción, de alivio. Sonríe con los ojos porque tiene la boca cerrada. Entre sus labios aprieta un pitillo que se consume dejando un rastro de ceniza largo. Con la boca así cerrada, la mujer de Manjib expulsa una bocanada de humo y la alegría de parte de su rostro se nos aparece velada, velada por ese humo. Este sencillo gesto de la mujer de Manjib es un gesto de libertad, que a lo mejor ni siquiera fuma habitualmente esta mujer, pero los bárbaros del Daesh lo tenían prohibido. Los bárbaros del Daesh tenían prohibido fumar en público, habían obligado a los hombres a dejarse barba y a las mujeres a llevar niqab. Ahora en Manjib se queman los niqab, las barberías vuelven a tener clientes y las caladas se dan a cielo abierto. El Estado Islámico, que ni es Estado ni es Islámico, ha caído. Ha caído la tiranía que, como toda tiranía, tiene miedo de la libertad. Esta tiranía del Daesh tiene especialmente miedo del rostro de las mujeres. El rostro, todo rostro, es siempre un desafío a los sistemas totalitarios, porque cada rostro, aunque parezca poca cosa, aunque parezca nada, es el arma más contundente contra toda forma abusiva de poder. Una cara, cada cara es distinta. Proclama cada cara a los cuatro vientos que el proyecto de toda ideología, que es reducirte a la nada, uniformarte, ponerte el niqab, ponerte el burka, ese proyecto de toda ideología está condenado al fracaso. Cada rostro es un retrato del deseo de felicidad, del deseo de belleza, de ese punto rojo que llevamos dentro y que aflora en cada una de las arrugas de nuestra piel. Y eso no lo matan ni todos los niqab del mundo, ni todos los gulag del mundo, ni todos los campos de concentración de la historia. Y mira que los últimos campos de concentración han sido terribles y duros. El poder a largo plazo es impotente siempre que haya alguien dispuesto a no ocultar su rostro interior y su rostro exterior. En Siria y en España, que también hay quien te quiere poner aquí en niqab. Es un niqab diferente, claro, no se puede comparar, pero la ideología está por todas partes y el rostro se puede perder en cualquier sitio. Hace tiempo que no fumamos, pero este domingo de agosto voy a darle un tirito al pitillo de la mujer de Siria, a la mujer de Manjib. Voy a darle un tirito a ese pitillo para celebrar con ella que ha recuperado su rostro. Que tengan un estupendo domingo.